Y ahora, las primeras preguntas son cuestiones más o menos demográficas, como ¿qué edad tienes, por ejemplo?
18.
18. Y tú eres de España, entonces.
Sí.
Y ¿podrías decirme más o menos cuántas horas calculas que juegas por semana videojuegos?
Es dependiente, supongo. Por el tema de la carrera, de 10 no suelo pasar, pero cuando tengo tiempo libre, verano y demás, o simplemente cuando tengo un fin de semana completo libre, suelo superar el número.
Y cu cuando juegas, por ejemplo, ¿tú consideras que juegas mucho más de lo que juega la persona que solamente juega de vez en cuando, algo así que, por ejemplo, comienzas un juego, lo terminas, o que te dedicas, estás en una comunidad de juegos online, etcétera, que los otros, que las personas en general no hacen?
Bueno, creo que tengo bastante dedicación, más que nada porque es lo que estoy estudiando, es en lo que me dedico.
¿Qué es lo que estudias, por cierto?
Ah, creación y narración de videojuegos.
Ah, ok, perfecto, perfecto. Ya está bueno. Y ¿cuáles tipos de videojuegos son los que más te gustan?
Personalmente soy de RPGs, hack and slash y juegos de lucha por encima de todo.
Ok. Ahora, esta era la parte como más así. Las otras ahora ya son más específicas sobre el tema. ¿Podría referirte a la importancia que tú consideras? Una cuestión es, no hay preguntas, no hay respuestas ni buenas
Correcto.
ni buenas ni malas, solo es tu punto de vista, ¿sí? Tú eres el que sabe, yo no sé, yo más bien estoy aprendiendo. Ahora, ¿podría referirte a la importancia que consideras que los videojuegos pueden tener como productos culturales y sociales? Por ejemplo, cuando se habla del cine, de la literatura, etcétera, ellos también representan el contexto en el que fueron creados. ¿Cómo podría referirte a esto en el sentido de la importancia que los videojuegos si consideras que tienen a nivel social y cultural?
Pues bueno, de base me parece una importancia muy grande porque ya desde el plano económico se puede ver que son el medio más, que, bueno, el medio que está a la vanguardia cultural ahora mismo. Es decir, tengo entendido y no estoy seguro de si son los datos más recientes, pero la última vez que lo comprobé, los videojuegos solos eran un 50% del ingreso cultural que había. Así que desde ese plano ya hay bastante, bastante importancia. Ya desde un punto de vista más personal, a mí me parece que pueden representar tanto como cualquier otro medio la época en la que son desarrollados o publicados, porque como cualquier otro, o como las ideas de la gente en sí mismas, lleva representado todo lo que es importante a un tiempo. Es decir, en los 80, cuando se intentaban anunciar como algo más relacionado con con el juguete, los anuncios eran más infantiles y los productos que aparecían tenían historias simplistas, no solo limitadas por lo técnico, sino también porque el objetivo era para una vez determinada. En los 90, la llegada del pop punk, del movimiento grunge y de los adolescentes guays, vamos a decir, hizo que aparecieran todas las sagas, digamos, rivales, que se anunciaban a sí mismas como objetos más guays. Y en cuanto se superó la barrera de violencia, los disparos ocuparon los videojuegos exactamente igual que estaban ocupando el cine. Es igual de visible en cómo funcionan los diseños de personaje y la estética y los gráficos en general. Y las narrativas, pues más de lo mismo.
¿Consideras, por ejemplo, que ahora que hablas también a nivel histórico, también a nivel de reflejo como un producto cultural, referiste brevemente a eso? ¿Podrías hablar un poco más sobre esa cuestión de si reflejan o no aspectos de la sociedad en la que son creados? Como por ejemplo cuando escribe no sé, una novela histórica o algo así, o tal vez
Sí.
ficcional.
Vale, pues voy a poner un ejemplo de un juego concreto para, bueno, ni siquiera. Vamos a decir que yo creo que sí que es un reflejo cultural y en caso de no ser acordes a la cultura, pues como pasa con todo, son contraculturales.
Sí.
Por un lado, por ejemplo, vamos a hablar de Call of Duty,
Sí.
que todo el mundo juega. Quieras que no, es una representación directa de todo el ideario norteamericano genérico o cliché, vamos a decir. Es decir, quiera o no quiera, tiene sus ideas de criminalismo, su forma de ver la justicia y la mayoría de juegos AAA llevan implantada esa defensa de tanto el individualismo como el consumismo, que es perfectamente actual.
¿Cómo relacionas ahora que hablas de esto de que refleja eso? Refleja eso desde la construcción, digamos, del producto, del videojuego en sí. Ahora, ¿cómo esto se enfrenta a cuando este tipo de juegos se juegan, por ejemplo, dentro de una comunidad? Hay nivel de competencia y todo eso, pero también hay camaradería y relaciones sociales que se establecen tanto dentro del juego como fuera del juego con el grupo de jugadores. Es decir, es no solamente, no solo, no, no simplemente refleja que o presupone que el jugador es un individuo separado de todo, sino que es parte de un grupo.
Se piensa en relación a las comunidades virtuales casi igual a las normales, es decir, o a las físicas, vamos a decir. Ahora mismo el estudio de comunidades virtuales, de hecho, es como de lo que más a la vanguardia está porque el juego multijugador está triunfando mucho. Y es habitual que se construya un juego directamente teniendo en cuenta la idea del jugador como parte de un grupo social. Sobre todo en juegos del tipo MMO, como por ejemplo la Antigua República de Star Wars. Se preparan zonas para que se socialice de una forma, se preparan zonas para la batalla o zonas para la camaradería entre jugadores. Y sí que es cierto que cada vez se les ve más como entidad grupal.
Ahora, desde la perspectiva también, como sabrás, bueno, hay críticas también que se hacen desde una perspectiva de análisis cultural o social, no necesariamente desde los estudios de los videojuegos, sobre, por ejemplo, que han sido construidos o son producidos, bueno, al principio, sí, más que ahora. Eran realizados, por ejemplo, por hombres, ¿sí? Y que esta situación ha cambiado, bueno, con el avance tecnológico, ahora es posible que haya más creadores independientes y todo esto. ¿Cómo podría referirte a eso? ¿Cómo los videojuegos representan o reflejan el hecho de haber comenzado siendo producidos por hombres? Si eso tiene algún impacto, o ha tenido algún impacto, o se ha reflejado en los videojuegos, y se ha cambiado.
El impacto es enorme y ahora mismo es algo con lo que se está luchando. De hecho, el gran problema de que comenzara como una industria enteramente masculina es que desde el principio también se ha visto al público como algo enteramente masculino. Y por lo tanto, los personajes han comenzado los masculinos siempre como fantasía de poder y los femeninos siempre como fantasía sexual. Y sobre todo en los primeros años, bueno, se podía ver la figura de Mario y la princesa, es lo más claro de todo. Y ha afectado no solo a eso, sino también a la representación que tienen luego los jugadores en sus comunidades. Porque la primera representación dentro del propio juego automáticamente hace que resulte más atractivo al jugador que a la jugadora. Y las comunidades se han construido en torno al propio jugador masculino. Ahora existen, o sea, cuando entra un jugador ahora mismo, se ve casi como una disrupción y eso es bastante, bastante tóxico.
¿Consideras entonces que, si consideras, sí, cómo piensas que se construyen estas figuras de lo masculino? Voy a llamarles en este caso estas construcciones como estereotipos. Si consideras que existen, puede que consideres que no, estereotipos que se utilizan para construir personajes. Pensando en que la industria ha sido históricamente vista desde una perspectiva o construida desde una perspectiva masculina.
Yo sí que estoy seguro de que existen esos estereotipos. Originalmente, bueno, como en toda narrativa en realidad, pero al ser una industria muy basada en hombres y un medio al que se ha acudido muchísimo como vía de escapismo a lo largo del tiempo, el personaje masculino suele ser, digamos, una especie de retorcido superhombre, muy idealizado. Es decir, el personaje masculino que te vas a encontrar en un videojuego promedio del corte triple A es un hombre blanco, fuerte, inteligente y capaz. Por supuesto, heterosexual y siempre al cargo de el liderazgo.
Esta idea de liderazgo y de acción que toma el hombre, esa idea de agency, digamos, de agencia que tiene, de acción que tiene, cuando se contrapone a cómo Te referías a la idea de lo femenino o de la mujer como se presenta, así que tiene que ver con su sexualidad y otras cuestiones. ¿Cómo describirías que se construye a la mujer y al hombre respecto de uno del otro? Creo que ya te referiste más o menos a eso, pero ¿cómo lo pondrías? ¿Cómo dirías si hablaras de una relación entre personajes femeninos y masculinos? ¿A quién hace qué cosa?
Pues si tuviera que reducirlo a un esquema muy básico, tal y como ha funcionado hasta ahora, se podría resumir a que el hombre es sujeto y la mujer objeto. Es decir, generalmente el personaje femenino del videojuego, en relación al hombre, actúa como objeto de deseo, como objeto a proteger, como fuente de información o como ayuda desde la línea trasera del frente.
Sí, por ejemplo, hay más creadores independientes. Entre esos creadores, supongamos que hay una, además de la audiencia, un buen porcentaje que son mujeres también. Y que tienen también, que a nivel de género tienen intereses, perspectivas e historias distintas que contar. ¿Consideras que este tipo de relación de la que mencionaba sobre la construcción de lo masculino, del hombre y de la mujer, continuaría o qué piensas que cambiaría?
Adentrándonos en la industria indie, sobre todo cuanto más profundo queramos ir, existe una menor división, una menor distinción. Es decir, el videojuego indie existe para empezar muchas ideas que te ponen, bueno, en la piel de una protagonista, y no una protagonista, digamos, que sea un modelo 3D femenino representado en el típico protagonista masculino, como suele pasar ahora cuando se quiere luchar contra el cliché, sino de personajes femeninos creíbles. Juegos como Valhalla, por ejemplo, te ponen en una posición bastante más neutral, aunque sean problemáticos por otros lados. Y si queremos meternos ya, queremos ir a lo más, digamos, profundo que hay, tendría que hablar de un juego que se llama With Those We Love Alive, que es una representación de, digamos, el movimiento alternativo indie que ha surgido en lo referente a eso. Es de una autora transexual llamada Porpentine, que juega directamente con ideas como que el género de protagonista no lo eliges tú, sino que dependiendo de cómo salgas, lo elige el juego por ti. Así que sí, que desde luego hay dos opciones distintas.
En este juego, cuando dices como dependes de cómo salgas, ¿hablas de cómo el juego hace un profile de tus acciones o al principio, cuando haces customization?
Es casi al principio. No existe algo así como una customization.
Okay.
El juego, que por cierto a lo mejor es útil para el trabajo porque no llega a la hora de duración y es bastante, bastante educativo, comienza con un par de elecciones. Te preguntan por tu mes de nacimiento y no sé si era el color de ojos o algo así. Y solo en base a eso te elige un nombre que puede ser de tu género o no. Y te tienes que aguantar con él toda la partida.
Perfecto, voy a tomar nota de eso entonces. Ahora, tú como jugador y como parte de esa audiencia a la que van dirigidas los videojuegos también, suponiendo que cuando se produce un juego, sea los grandes productores, sea para AAA o sea independientes, ellos piensan en un target audience, ¿sí? Al menos se lo imaginan, sí, me imagino yo, sí. La cuestión es, tú como audiencia, ¿tú piensas que cuando ellos también, ahora hablamos de estereotipos creando los personajes, por ejemplo, ahora desde la perspectiva de la audiencia, ¿tú crees que ellos también crean un estereotipo de quién es mi audiencia? Más allá de la investigación financiera, de que tiene que invertir, de que está dirigido al público y hay que poner bombas y mujeres desnudas o lo que sea, ¿tú consideras que también como audiencia ellos te construyen a ti?
Sí, porque acostumbran a la audiencia. En base al, digamos, a la primera imagen que puedan recibir, gracias a estudios de mercado, a partir de ahí es mucha construcción propia. Una vez ellos han descubierto que les dan más dinero los adolescentes norteamericanos de 14 años, por ejemplo, digamos que se desarrollan sobre esa idea, asumen el crecimiento de esos adolescentes, y por eso existe esa especie de división entre lo que se llama ahora videojuego adulto de la industria AAA y lo que se podría considerar que lo es de verdad. Esto es algo que me gusta mucho más responder porque no lo he pensado tanto,
Sí.
pero sí, yo creo que sí, que construye una imagen de audiencia y como la audiencia se tiene que adaptar al medio también, pues esa imagen se perpetúa.
Ahora, en relación, por ejemplo, a los aspectos del juego que tú no puedes modificar dentro, por ejemplo, de aspectos narrativos, por ejemplo, los cutscenes y todo eso, cuando tú no estás en gameplay, tú no estás realizando acciones, ¿tú consideras que estos aspectos te ofrecen un conocimiento mejor de quién es el personaje o de cuál es la historia? En este momento, más que cuando tú estás jugando el juego.
Depende de la destreza del director o de quien haya escrito el juego. Ahora mismo estoy, por ejemplo, jugando a Nier Automata. Un juego bastante reciente que te pone en la piel de un androide. En este caso, el director prefiere utilizar sobre todo las secciones de juego para dar información mientras tú estás manejando. Los propios menús te dicen cosas, las acciones de tu personaje tienen un significado y los enemigos reaccionan de forma distinta. Así que digamos que es una mayor fuente de conocimiento mientras juegas que cuando no.
En este,
Los scripts.
no
Sí,
sé qué
perdón.
es, sí, no sé qué es, sí.
Los scripts que están de por medio hacen una especie de punto medio, efectivamente, porque alteran el gameplay básico del juego, pero te siguen dejando controlar, en ese caso, por lo menos. Y digamos que alteran el juego narrativamente lo suficiente sin quitarte agencia, para que llegue más, digamos, para aumentar la inversión. Y creo que las cutscenes son la forma más fácil de dar información, pero no necesariamente la más poderosa.
Cuando ves este tipo de instrumentos utilizados o elementos utilizados como parte del todo que sería un videojuego, ¿cuándo podrías decir, y relacionado con lo anterior, cuándo podrías decir que tienes más conocimiento sobre tu personaje, como si fuese un ser real? Con estos elementos, también con los elementos que son parte de la narrativa, como sabes, el cover art y todo esto, te dicen algo de la historia del personaje, etcétera. ¿O tú sientes que también ganas conocimiento en el gameplay? ¿Cómo equilibras eso? ¿Cómo?
Creo que el conocimiento más puro sobre el personaje, bueno, si hablamos del personaje como una entidad separada al jugador, no como un avatar, creo que lo que más conocimiento te da es lo que no puedes manejar. Porque al fin y al cabo, si lo manejas tú, estás dando parte de tu propia identidad al personaje y por tanto alterando la que sería la básica. Pero si vemos el personaje como que es necesariamente un avatar también, entonces es necesario el juego para terminar de perfilarlo.
Sí.
Así que creo que depende de cuál sea la primera intención a la hora de crear ese personaje. ¿Quieres darle al jugador un avatar en el que pueda insertarse y al que pueda dar vida, o quieres presentarle la historia de otro?
Perfecto. Y considerando también ahora, también en cuestión de personajes, considerando un personaje, por ejemplo, que es aun si es un alien o si es, digamos, es una antropomorfia, ya no sé ni qué decir. Es una, ¿sabes? Es basado en un humano,
Sí, humanoide, antropomórfico.
Tienes a un personaje y es supuesto que este personaje sea una mujer o sea un hombre. Tú dirías, desde tu perspectiva, tú dirías que también depende del juego específico, pero por ejemplos que recuerdas o así, que cuando ellos son construidos y presentados, estos personajes son supuestos, es como si fueran un ejemplar del sexo o del género que mejor dicho, ¿verdad? El género que ellos representan. Es decir, que se supone que un personaje que es una mujer debe actuar como una mujer en la vida real, lo hace, o hay algunos cambios que tú consideras que deben ser que deben tomarse en cuenta.
En una especie exterior, ahí, eso es interesante porque creo que tendemos, incluso aunque sea inconsciente y el guionista esté tratando por todos los medios de evitarlo, tendemos a imprimir las personalidades que reconocemos o que asumimos dentro de los personajes. Es decir, si en el momento de la concepción de un personaje, ese personaje le damos una forma andrógina, por ejemplo, nos vamos a imaginar, aunque él no tenga la voz o la voz más afinada, o viceversa. Y junto a ello, se imprimen caracteres del género que le hemos, digamos, dado mentalmente.
Sí.
Por ejemplo, en el mismo juego que estaba mencionando, hay un androide, bueno, un robot que no tiene forma humana, es un conjunto de cilindros puestos juntos. Ese androide se llama Pascal.
Sí.
Pero tiene una voz femenina. Y muchísimas veces, me he pasado incluso a mí alguna vez, hablando de la comunidad de jugadores, se sueltan pronombres femeninos, artículos femeninos para referirse a Pascal,
Sí.
cuando en el juego se habla de Pascal como hombre.
Sí. Si fuese en este caso, por ejemplo, si el Pascal tuviese una voz que uno atribuye a un hombre, una voz de hombre, en este caso, ¿tú crees que sería que la comunidad lo vería como un Pascal, como un robot neutro o como un robot hombre?
Juzgando por nombre y voz, hombre, porque aunque es cierto que se creen personajes neutros, es muy difícil, como está establecida la conciencia colectiva, vamos a decir, de jugadores,
Sí.
que no se asuma directamente un género binario.
Okay. Entonces, siempre existe. Ahora, cuando tú estás jugando, y ahora que mencionaste lo de este ejemplo del robot, cuando tú estás jugando, en algún momento, tú sientes alguna identificación con el personaje. ¿Hasta qué punto? Sin importar precisamente porque el personaje es de un género o es de otro género.
A un nivel personal, tiene muy poco efecto en mí de qué género sea el personaje siempre y cuando me pueda relacionar con sus ideas y conflictos. Es decir, no que el género de Pascal, siempre y cuando pueda entender su ideario y no esté sujeto totalmente al estereotipo, me es indiferente a la hora de identificarme con el personaje.
Los atributos, por ejemplo, tú conoces y es un ejemplo que mencionan diferentes estudios, así. Es el de la princesa Tolstoy, Mario Bros,
Ah, sí.
¿sí? Y que en Mario Bros ella tiene la capacidad o el atributo de saltar de una forma específica diferente a los otros personajes. Cuando tú tienes un personaje que puede realizar una acción y tú tienes que decidir qué personaje utilizar. De alguna forma tú sientes que, en este caso tú decías que para ti el conflicto y la cuestión del personaje tiene más que ver con el género, pero en algún momento tú atribuyes el hecho de que, por ejemplo, para esta princesa sea más fácil saltar de un lugar a otro o realizar una acción con el hecho de que sea mujer, por ejemplo, en el juego. Que sea mujer en el juego o que pertenezca a un género específico o a un grupo específico, cuando te relacionas con otros personajes, por ejemplo, y si ellos son de un grupo específico, tienes que utilizar diferentes estrategias. Y en este caso, para avanzar en el juego, tienes que, puedes, digo, utilizarla o no. ¿Tú consideras que esos atributos que se le dan en el juego tienen que ver por el hecho de ser mujer?
Tendemos a, bueno, de base tendemos a asociar una serie de capacidades físicas a un género u otro, sea más o menos correcta, la asociación en sí misma. Y en caso de un videojuego, se suele diseñar personajes teniendo en cuenta que su apariencia física, digamos, o la base de la que parten, tenga que ver con sus habilidades. Siendo Peach un caso muy claro de personaje que ha pasado 20 años siendo una damisela en apuros, se asocian unas capacidades con ella que no se asocian con otros personajes. Y como jugadores pasa más o menos lo mismo. Ya no solo en lo referente al género, sino también al tipo de cuerpo que pueda tener tu personaje, al aspecto que se le dé o incluso a su vestimenta.
¿Cuál es tu
Es
punto de...?
decir,
No, no, continúa, 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 continúa.
es decir, viendo un personaje, digamos que estamos acostumbrados al videojuego medio, ¿vale? A las mecánicas. Y jugar, sobre todo al principio, era muy obvio que efectivamente un personaje fuerte iba a golpear más y un personaje. Bueno, que por ejemplo, un personaje masculino iba a golpear más y un personaje femenino iba a correr más, por ejemplo, dirían. Nos acostumbramos a ese tipo de cosas con el tiempo. Y automáticamente en un videojuego nuevo, asociamos un personaje a las habilidades que pueda tener desde el punto de vista visual, ¿no? Así que sí, creo que tiene influencia que sea hombre o mujer en las habilidades del personaje.
En este caso también de la princesa, en el juego que tiene para ella, sus habilidades o sus
Lo
atributos,
llorar.
Sí, está relacionado con sus emociones, al pues, sí. ¿Consideras que el hecho de que se utilizara esto bastante diferenciado a las habilidades, por ejemplo, de Luigi, de Mario o de Yoshi, no sé, también sigue ese parámetro o crees que hay otra intención detrás de eso?
Muy a mi pesar, lo sigue totalmente. Además, es bastante conocido que Nintendo en esa filosofía, hasta justo ahora, ha sido lo más arcaico del mundo. Y el objetivo del juego era, vamos a hacer un videojuego de Mario para el público femenino, casi sin darse cuenta de que sus juegos de Mario ya los compraban ambas audiencias.
Entonces en este caso ellos estaban pensando que era como asumir que su público estaba bastante bien dividido,
Sí, y que
¿no?
las chicas de su público encontrarían más
Sí.
atractivo este set de habilidades.
Cuando tú te dedicas a jugar, hay juegos que, por ejemplo, títulos específicos que te cautivan, en donde hay personajes que te cautivan, ¿sientes que llegas a tener cierta empatía o cierta conexión con el personaje? ¿O es solamente un medio para que tú utilices el juego, juegues el juego, pases el juego, termines el juego?
Yo sí que creo que he llegado a ser bastante emocional con personajes y empatizar con ellos, porque además a mí me gusta mucho meterme en la inmersión directamente y ser parte de la experiencia, tiendo bastante al roleplay y demás. Así que yo creo que sí, yo personalmente no los vería, bueno, depende del juego también, no los vería como simples objetos. Por ejemplo, en un Mario sí. Eso es otra diferencia importante. En un juego. Hay dos juegos bastante recientes, ¿vale? Mass Effect,
Sí, claro.
¿conocerás? ¿Dónde me quedé? Para no.
Estabas hablando, la pregunta era sobre la conexión que sientes con el personaje. Decías que con Mario era más como un instrumento, un objeto, sí,
Vale,
y
sí.
que Mass Effect ocurría algo y ahí se fue la señal.
Vale. Pues iba a hablar de dos RPG distintos que son Mass Effect y Persona.
Sí.
Mass Effect se hizo, entre otras cosas, partiendo de la segunda formulación del imperativo categórico de Kant, de no tratarse a los demás como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Así que lo que se hacía era dar una recompensa más narrativa. Tú no hablabas con los otros personajes para que te dieran un objeto de experiencia, hablabas con ellos porque querías descubrir su historia, te preocupabas orgánicamente por ellos.
Sí, en más efecto, sí.
Sí. Así que lo que busca el juego es que construyas una relación con tu pelotón. Eso es como el centro. Y claro, haciendo que el objetivo sea el personaje en sí mismo, pues creas una empatía real.
En el caso de Mass Effect, cuando tú utilizas al Shepard femenino o masculino, ¿sientes que hay alguna diferencia, además de las relaciones que ellos establecen con nosotros, con los personajes específicas, ¿sientes que hay una diferencia entre ellos?
Es una pregunta curiosa porque hace poco leí, bueno, y escuché a varios grupos hablar de cómo habían conseguido hacer algo bastante interesante en Mass Effect con el personaje femenino sin querer. Al crear a Shepard femenina, no fueron capaces de poner nuevas animaciones. Y contrataron a la actriz de voz Jennifer Hale para que hiciera su papel.
Sí.
La voz más dura de Jennifer Hale y el hecho de que la Shepard femenina tuviera las mismas animaciones que el otro, le daba personalidad, era una especie de tomboy, era más dura, mientras que el otro Shepard era algo genérico. Y parece ser que eso creó bastante éxito entre los jugadores hasta el punto de que muchos hombres, entre los que me incluyo, acabaron empleando a Shepard.
¿Acabaron empleando?
Sí, eligiendo al personaje.
Respecto de Mass Effect, también había leído que el guión o los diálogos que emplea las líneas que emplea tanto el masculino como el femenino eran iguales, que básicamente no había ninguna diferenciación basada en el género, sino por cuestiones de producción, etcétera, que además de las animaciones utilizaban eso.
Claro.
La animación también, como te referías, está basada en un actor y no hay animaciones de una actriz. Entonces, sí, es un punto interesante sobre ese juego.
Claro. Y eso, sin querer haciendo eso, dieron más personalidad a Jane Shepard haciendo que saliera del estereotipo que a John Shepard que seguía siendo el hombre blanco genérico.
Sí, eso es un buen punto, sí. Gracias por esa observación, que no la había pensado.
Es una curiosidad que nos dejaron echando,
Sí,
me llama la atención.
sí. Sí. Ahora, ¿qué tan importante? Por ejemplo, cuando tú haces customization de un carácter, ¿cómo se relaciona o cuánto se puede relacionar si tú puedes customizar, por ejemplo, el skin, estatura, ojos, etcétera? Estas características o atributos que tiene el personaje, ¿qué tanto sientes que se asemejan a las tuyas propias? En el sentido de que forma tu avatar, pero es como un avatar ideal muchas veces, o es un, también depende del juego, eso lo entiendo. O es un avatar también que intentas que represente quién eres.
En un juego muy centrado en la decisión moral y en el guión,
Sí.
supongo que depende de cómo te pille, pero suelo ir a por la versión más cercana a mis ideales que pueda representar el personaje. En caso de ser Mass Effect, un juego de las opciones son el hombre, digamos, ideal, el virtuoso y el rebelde absoluto, me inclino más, pues mi personaje acaba siendo el virtuoso porque las otras ideas son opuestas a mí y elijo las más cercanas. Pero sí que en caso de ser un juego que permita más grises o más inmersivo, en el que no encarnes al héroe, sino que simplemente seas tú,
Sí.
intento hacer al personaje lo más parecido a mí posible, tanto en elección como en customización.
Sí. Es por ejemplo este fenómeno también que pasa con los juegos de deportes, por ejemplo de fútbol. Yo antes tenía, yo no sé, hace como 10 años o algo así, tenía la costumbre de hacerlos similares a como yo soy, pero yo cuando juego fútbol soy malísimo. Pero en el mundo.
99 con las habilidades.
Sí, pero no, sí, además de lo ideal, como me gustaría ser. Me refería también a físicamente, entonces era un tipo, yo soy de 1,71, era un tipo de 1,71 que saltaba como uno de 2 metros y tanto, ¿sabes? Porque no era solamente eso, sino era la idealización. Pero desde mi perspectiva personal me intentaba parecer, pero claro, otros juegos como el Mass Effect, tienes que tomar otro tipo de decisiones también que representan otro tipo de cosas, además de oh, que salto, salta y hace todo esto, sí.
En lo físico hay una cosa curiosa y es que ya muchas veces puedes representar tus rasgos visibles, vamos a decir, tengo pelo largo y coleta o tengo barba o llevo gafas, eso se puede representar, o el color de ojos, de piel, pero más allá de eso hay muchos juegos en los que no es customizable el resto. Es decir, puedes tener a un titán de 1,90 m musculado, con coleta o sin ella, pero va a seguir siendo el mismo personaje.
Sí. No cambia nada más que el skin o la apariencia física, ¿no?
Claro. Es decir, muchas veces tu personaje va a ser exactamente. Sí, hay opciones físicas que no se pueden cambiar y muchas veces no existe la opción de incluir imperfecciones.
Sí. ¿Qué tan importante cuando, por ejemplo, también con este de utilizar algo que refleje o represente en esa cuestión moral o biológica a tu persona? ¿Qué tan importante consideras que es para ti y en general para los otros jugadores que personajes que sean customizables o que puedas manipular tanto digamos, al principio del juego, cuando estás haciendo un prefilling o creándolo, que pueda y tiene atributos diferentes, no solo físicamente, sino que realmente hace cosas distintas dependiendo del tipo de cuerpo, etcétera? ¿Qué tan importante es, crees, para los jugadores en general y para ti en particular, que refleje aspectos de tu persona? Y en esto me refiero, para ver si queda un poco más claro, es en las opciones que te ofrecen, porque no todos los jugadores se parecen, ¿sí? Entonces,
Efectivamente.
si tienes un grupo delimitado de opciones, ¿qué tan importante crees que es que haya una customización que permita que todo el mundo pueda crear su personaje de representándose a sí mismo, no sé.
Bueno, creo que el ideal sería que existiera representación para todos. Es decir, lo más maravilloso sería que todo el mundo pudiera encontrar un personaje que fuera como él. Pero por otro lado, por ejemplo, vamos a extendernos a lo que has dicho, al efecto mecánico. Que el tipo de cuerpo cambia las habilidades, ¿verdad? Eso me crearía más de una división. No sería capaz de darte una respuesta clara porque, por un lado, eso significaría que, como en todos los juegos existe una build ganadora, una mejor forma de construir personajes, automáticamente estarías creando tipos de cuerpo superiores a otros. Es decir, a lo mejor queriendo hacer un personaje que se parezca a ti, te sale alguien torpe y que no funcione bien en el sistema de juego.
Sí,
Así que...
en este caso cuando lo señalas es, por ejemplo, es un tipo de juego donde hay ganadores y perdedores, o donde hay un objetivo específico.
O sí.
Pero cuando tienes, por ejemplo, un mundo abierto donde no hay hay como un fin específico, un personaje que se parezca a ti, ¿qué tipo de relación tendría con ese juego?
Bueno, depende de si el juego presenta desafíos o no. Si presenta desafíos, obviamente va a existir ese problema de un personaje siendo mejor que el otro y eso pudiendo resultar ofensivo a alguien parecido al personaje. Pero si no existen desafíos y tiene que ver solo con la interacción con el mundo, entonces creo que es necesario y más bonito cuando todo el mundo encuentra representación y puede participar activamente insertándose en el juego.
Tú como jugador, cuando estás dentro del juego, el juego tiene, ¿verdad? Tú sabes, tiene las reglas y tiene una estructura, etcétera. O sea, esa es la idea, ¿no? Pero tú tienes cierta libertad ahí. Y cuando tú estás desarrollando la historia a través del juego, a través de tus acciones, etcétera, ¿tú consideras que tú, tomando decisiones, eres capaz de cambiar lo que el autor o el diseñador o el desarrollador pretendía originalmente?
Aquí hago un poco de trampa porque juego, digamos, en el lado del desarrollador también. Pero, a ver, creo que realmente todos los jugadores saben que lo que eligen es una ilusión. Y el trabajo del desarrollador no es tanto entregar una elección real, sino hacer un espejismo suficientemente elaborado como para que el jugador pueda meterse en la fantasía de que de verdad está eligiendo la consecuencia del mundo. Porque es muy habitual que muchas decisiones lleven al mismo camino. Pero la idea es conseguir crear una suficiente carga en la expectativa del jugador como para que la elección en sí misma sea un clímax. Y yo, como jugador, personalmente, creo que en un juego abierto, como Sandbox, quiero elegir. En ese tipo de juegos, quiero ser consciente de que estoy haciendo lo que quiero porque quiero. Mientras que en un juego lineal, en el que mi personaje está muy bien definido, a veces no quiero que mi elección arruine al personaje.
Sí. Y en cuestión de las cosas que tienen que ver con el género y los estereotipos que se pueden o no se pueden utilizar, ¿cómo consideras tú, y también por lo que tú estudias, cómo consideras tú que se puede mejorar? No mejorar en el sentido de que en un aspecto moral, sino en un aspecto de producción, que no se utilicen estereotipos solo como herramientas para salvar tiempo, ¿sabes? Para ahorrar tiempo, para producir más rápido una historia y decir, ok, vamos a tener a este personaje porque es de tal barrio haciendo X cosas, ¿sí? Porque esta gente generalmente hace cierto. Es la idea de partir desde un estereotipo, ¿sí? Para crear personajes. ¿Cómo consideras que se puede mejorar eso? ¿Cómo se han mejorado los gráficos, por ejemplo? ¿Cómo se han mejorado las cuestiones cinemáticas? ¿Cómo se puede mejorar la construcción de la historia y de los personajes para que no sean solo ese Shepard que mencionabas que era más tradicional, más básico, y se hagan cosas que sean más complejas, más ricas en cuestión de creación del personaje?
Con los medios que tenemos ahora mismo, creo que no existe una barrera de producción. Como también narrador o escritor o como lo quieras llamar, aunque no sea realmente ninguna de esas cosas a gran escala, no me parece tan difícil hacer que un personaje salga de su estereotipo. Es decir, simplemente tienes que pensar en él como en un, como una persona y no como en un plot device que llaman. Y realmente, si se superara la concepción del público, se dejara tratar al público como poco inteligente, y simplemente se diera una importancia mayor. Es decir, si importara, no habría ningún problema para que cambiara ya mismo. Lo que pasa es que aún existe el estigma en la comunidad. Yo creo que el único cambio restante es moral ahora mismo.
Cuando por ejemplo, se representa, eso tiene que ver también con la cuestión cultural, se representan grupos, aun si no son humanos, sí, pero que uno puede suponer que representan a un grupo real y está en guerra con otro grupo que uno sabe que probablemente está basado en otro grupo real humano. Pero son estereotipos uno del otro, sí, tanto negativos como positivos. ¿Qué consideras tú que se puede hacer para poder solventar ese tipo de utilización o de uso de los estereotipos? Tal vez no estoy, ¿cómo se dice?, haciendo la frase, construyendo la frase bien, pero no sé si me entiende la idea.
Creo que sí. Es decir, que no se presenten los bandos como colectivos estereotipados, sino como grupos de individuos humanos normales.
Sí, un ejemplo también más concreto. Tienes juegos que por ejemplo, en donde este mismo Mass Effect, tienes a los hombres cuando los hombres tienen relaciones con las chicas y los hombres cuentan sus historias, etcétera. Los hombres parecen que son más experimentados en el amor, digamos. Mientras que las chicas o son la femme fatale, o son un poco más inocentes, ¿sabes? Y todo esto. Tal vez no hay una intención ahí explícita de construir un grupo o el otro de una forma. O que hay mujeres que son en la vida real femme fatales, ¿verdad? Es como, uno no puede decir que tampoco es que no existan. Pero la cuestión es que si siempre se repite el mismo pattern, es como que se utilizan los mismos elementos por alguna razón. Tú mencionabas que también hay la barrera que puede haber ahora es moral. No, pero, por ejemplo, en cuestión de manuales de design, muchos manuales de design, al menos varios de los que he consultado, cuando hablan de la cuestión del storytelling, ellos hablan de la construcción del arco narrativo y etcétera. A veces mencionan que se usan estereotipos. Algunos dicen, bueno, hay que tener cuidado, otros dicen, hay que aprovecharlos. ¿Qué crees tú que se puede hacer, por ejemplo, si un grupo se construye desde un estereotipo? Si tú en el caso de crear una historia para un juego, y en el caso como un jugador, ¿qué crees tú que se puede hacer para mejorar esa experiencia respecto del personaje, respecto del grupo que representa, respecto al grupo que pertenece en el juego?
Creo que una forma rápida de hacerlo, vamos a decir, bueno, primero tendría que apuntar que no sé qué libros has leído,
Si quieres, luego te paso
aunque creo.
los ¿cómo se dice? Los nombres.
Sí, por favor. Bueno, que el estereotipo narrativo, hablando de construcción de arcos de personaje y tal, suele moverse más por la idea de sujeto, objeto, adyuvante, antagonista, ¿verdad?
Sí.
Claro, pero esos arquetipos no son los mismos que los que crean, digamos, la personalidad del personaje.
No, 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 no,
Y en lo referente a la persona del personaje, yo creo que lo más importante en ese sentido sería primero dar cara al grupo. Es decir, por mucho que un personaje pueda tener una voz poderosa o un increíble discurso, si sigue siendo una cabeza debajo de un casco o si se le sigue tratando de la forma que cualquiera de su grupo, va a seguir crear, incluso aunque lo intenten por otros modos, va a seguir cayendo en el estereotipo. Y yo diría que sería que las dos claves serían, uno, humanización. Es decir, que haya diferencias entre personajes dentro de un mismo bando. Y dos, tirar de mucha antítesis y síntesis. Bueno, tesis, antítesis y síntesis, que diría Hegel. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un bando en el que hay un extremista, alguien inocente, presenta también a alguien que esté en el centro y marca que tres cosas son viables y comunes. O, dicho de otra forma, simplemente dale más de una variedad a cada moneda, a cada moneda.
Sí, no comprendo, comprendo. ¿Tú estudias
Bueno, más allá de bachiller y alguna cosa que he leído por mi cuenta,
Sí. No, yo estudié filosofía, fue mi primera carrera.
no.
Sí, entonces, no, no, yo capto la idea. La cuestión entonces, ya para finalizar, referente a los estereotipos de género en particular, Se supone que a nivel de estudios sociales, sí, fuera de los videojuegos en este caso, pero solo para tener de referencia, hay una idea de que las mujeres han tenido la tendencia en los últimos años a que su estereotipo o el rol que juegan, que se pretende que ellas juegan en la sociedad, ha cambiado más, ¿sabes? Entonces, es por la cuestión de las guerras y todo eso, entonces las mujeres ocuparon puestos que los hombres ocupaban, y entonces también acceso a la universidad, educación, vida política, etc. Entonces las mujeres, el rol que juegan se hizo un poco más dinámico, pero el de los hombres no han
No
sido,
se han adaptado en la otra dirección.
sí, o al menos bastante menos. Puede que ayuden en la casa y ese tipo de cosas, pero siempre es en relación a que algo acontece, sea tecnológico, sea histórico,
Nunca es
etc.
un binario.
Sí, entonces, se presupone que las mujeres, o es una idea de que las mujeres en el futuro van a tener una tendencia a hacer cosas que históricamente se asociaban más con los hombres que lo contrario, sí. Y hay una cuestión biológica que no se puede obviar, que es que, por supuesto, las mujeres son las que tienen los niños. Y pero fuera de eso, ella tiene ese rol biológico, por decirlo así. Pero los roles sociales no necesariamente tienen que estar todos alrededor de eso ya lo sabemos. Ahora, la cuestión en los videojuegos es que las limitaciones biológicas, o no limitación, digamos, para reformular esa frase, las cuestiones que tienen que ver con aspectos biológicos, en los videojuegos no necesariamente existen, porque también son mundos ficcionales y se puede crear un personaje que sea una mujer que no necesariamente tenga, digamos, que preocuparse por un embarazo y este tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, la cuestión es, ¿crees que los cambios, que se han dado más cambios respecto de cómo se construyen los personajes que no son hombres? ¿O crees que se han dado también cambios importantes en la construcción de los personajes que son hombres o que se van a dar?
Creo que ha habido cambios, bueno, que se han dado cambios en ambos géneros, pero no han funcionado de la misma forma. En el caso de la mujer, por un tiempo existió un movimiento que no ayudaba demasiado, que era que ya que no quieren las mujeres en apuros, le damos exactamente lo contrario. Y básicamente hay un par de juegos en los que ya es software, pero se lo han invertido. Y tampoco se sentían como una, digamos, como un contramovimiento serio, porque parecían parodias, porque se intentaba buscar el extremo opuesto. Y creo que es ahora cuando estamos tendiendo de verdad a una evolución con sentido. Y sí que se están empezando a construir personajes femeninos que actúan como personas y no como objetos dramáticos. Respecto al hombre, creo que ha existido mucho cambio, y que aunque siga siendo el hombre blanco genérico, que lo es, se está empezando a tratar de llevar otros temas. Hay menos cambio que en el personaje femenino, porque hemos ocupado un rol bastante más similar a lo largo del tiempo, igual que en el plano físico. Y digamos que no existe tanta diferencia entre Marcus Fenix y el Nathan Drake del último Uncharted. Pero sí que han ido apareciendo personajes masculinos menos, más débiles, menos dedicados a tener el rol de héroe. Aunque efectivamente no ha sido mucho cambio, no ha sido suficiente cambio, de hecho. Y creo que de momento ha evolucionado más el personaje femenino en el videojuego. Aunque también ha empezado en una posición de mayor desventaja.
Y ahora ya solo la última cuestión, y es otra vez sobre los manuales de diseño, de concept design. No, lo que decía, por ejemplo, es que en algunos manuales hay uno muy popular que es el de los lentes. No sé si lo conoces, de una autora. Luego te paso el link si quieres.
Okay.
En este manual no hacen mención necesariamente a los estereotipos. Viene paso a paso más o menos cuáles son las cuestiones que giran alrededor de la producción de un videojuego. Y entonces viene un lente que se dedica, es como una especie de ficha, que se dedica, por ejemplo, a la cuestión de la construcción narrativa del Hero's Journey y todo esto, ¿sabes? Ahora, aquí no se menciona, hay otro manual en el que sí se menciona que hay estereotipos y se hace una serie de preguntas para ayudar, por ejemplo, al diseñador o al developer o a la persona que quiera, al independiente, a quien sea, que quiera producir o crear un videojuego, más o menos cómo construir un personaje tomando en consideración que se utilizan estereotipos. ¿Qué aportes crees tú que se podrían en un manual de diseño de ese tipo? ¿Qué aportes crees tú que se podrían dar o que se podrían adicionar para tomar en consideración eso que dijiste, que es humanizar a los personajes? ¿Qué imaginas tú que podría hacerse como para ayudar a representar de una forma más rica, compleja, etcétera, cómo se fabrican los personajes?
Pues primero y muy importante, creo que habría que hablar del tropo no como una plantilla de personaje, sino como una herramienta comunicativa. Es decir, el cliché no tiene por qué desaparecer en sí mismo, pero se le tiene que dar el uso adecuado. El cliché es una forma útil de hacer que un jugador entienda algo sobre un personaje de forma rápida y eficaz. Es decir, en caso de falta de tiempo o recursos, su utilización es correcta, pero hay que saber darle detalles. Creo que si hubiera un consejo para incluir en manuales de esos, sería el detalle. Algo tan tonto como que un personaje. Bueno, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la experiencia aquí. Hemos tenido un proyecto transversal recientemente, un grupo de compañeros de clase, para la carrera, en el que teníamos que hacer un juego. Nuestro protagonista era un hombre afroamericano llamado Thomas, que tenía que reconectar en una casa que era una manifestación física de eso sí que, con varias personas que habían sido importantes en su vida, pero que había dejado atrás. Una de ellas es una vieja amiga. Nos presentamos con el desafío de diseñar su habitación. Y claro, ¿qué fue lo primero que hizo un miembro del grupo? Pues pensar en colores. E inmediatamente aparecieron los colores pastel y sobre todo pues los morados. Al final, para intentar evitar eso, nuestra opción fue hacer un cuarto con colores más neutros, que incluyera tanto rosa como azul, y como eso, quieras que no, seguía sin dar una personalidad al personaje, añadimos algo tan tonto como era un platillo de batería que se caía de un armario. En detalles tan absurdos como esos dan muchísima profundidad a personajes. Es decir, el simple hecho de que el personaje femenino con una habitación genérica de repente asome el platillo, ya es un cambio, ya es una capa más que le estás añadiendo, le estás dando gustos. Y es algo que en el videojuego tiene mucho potencial. Si estás diseñando algo, la narrativa visual es una cosa que ahora está mejor que nunca.
Sí.
Deja detalles en la habitación o en la propia vestimenta del personaje que hablen de qué le puede gustar y qué vida tiene más allá de su función en la trama.
¿Y crees que eso, que este tipo de aspectos, por ejemplo, atención a estos detalles, sirve como una motivación y para contextualizar también, sirve como una motivación para el jugador, para que el jugador no vea a su personaje o a este personaje solo como un tool, solo como un instrumento para pasar, sino como oh, mira, ella tal vez le gusta la música o tal vez le gusta hacer este tipo de cosas.
Exacto, ese es justo el objetivo. La idea es que dejen de ser un objeto de la trama o una herramienta y que pasen a ser personas a ojos del jugador. Como he dicho, al final el desarrollador tiene el trabajo de crear humo y espejos. Y no puedes crear un ser humano como tal.
Sí.
¿Me explico? Pero hay que dar todas las pistas posibles de que hay algo más.
Sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Voy a pasarte este. Ahora sí, lo que primero que quería preguntar era, bueno, tu edad es 21, ¿sí? 22, 22, perdón. 22, me oportunidad de pasar un poco quebrado porque, no, como ven, no soy muy fluente. Más, espero que comprendas las preguntas. Dado que es 22, portuguesa. Y ahora, lo primero que quería preguntar era: ¿qué tipo de juegos son los que más gustas de jugar?
Gosto de jogos de aventura. Plataforma também ou só o tipo de jogo?
Cualquier tipo de juego, ¿cuáles son los que, con los que, a los que más dedicas tiempo?
Aventura. Jogos casuais também. Acho que é o principal é mesmo jogos de aventura. Mas jogo quase tudo, mas o que gosto mais é jogos de aventura.
Con los juegos de aventura, estos juegos generalmente tienen como un algo específico, que tienes que ir pasando diferentes etapas para llegar al final. Esto se considera como una especie de específica de narrativa, que es algo fixa, y que hay otros juegos como The Sims y así, que son mundos abiertos, y los objetivos tú puedes ir definiendo, puedes hacer muchas otras cosas. Eso era para comentar ese momento. Otra cuestión que quería hacer era, ¿tú consideras, y si consideras que sí, cómo consideras que son, que es el impacto que tienen los videojuegos en la cultura en general? Por ejemplo, ¿el cinema tiene un reflexo específico, a literatura otro? En tu caso, ¿consideras que los videojuegos son así tan importantes ahora como estas otras medias? ¿Y cuál es el impacto que consideras que tienen?
Acho que ainda não causam assim tanto impacto, a não ser na própria indústria dos videojogos. Mas acredito que a influência dos videojogos já anda a crescer, nomeadamente a nível talvez do cinema. Há mais, existem mais adaptações de videojogos. Mas também acredito que têm muito impacto na comunidade da internet. E para além disso, acho que ainda não causam assim tanto impacto como ainda podem vir a causar.
Cuando tú socializas, ahora que mencionabas internet, ¿tú socializas mucho en comunidades online con otros jugadores o no gustas de socializar mucho y solo en tu juego o falas con amigos así en la vida real sobre los juegos que juegas a algún grupo o algo así?
Não socializo muito online. Costumo visitar sites de fóruns e sites de notícias, mas não costumo socializar muito. Se falar sobre os jogos que jogo assim, é mais só com a minha irmã ou assim. Mas vejo que as pessoas socializam muito, falam muito sobre isso, mas eu não participo muito.
Cuando se fala históricamente de los videojuegos, en un principio ellos eran producidos en su mayoría, ainda hoy más, en un principio eran producidos, por ejemplo, por programadores o personas que estaban especializadas en esos campos, en esas áreas, y la mayoría de ellos eran hombres. ¿Tú sientes, si lembras o juegas juegos que son clásicos o antiguos, así, con los modernos, ¿verdad? El contraste que puedes hacer en términos de historia, por ejemplo, cómo presenta a los personajes, tú podrías referirte a considerando que la mayoría de la industria ha sido producida desde la perspectiva masculina o de hombre, ¿cuál es el tipo de contraste que encuentras con los juegos de antes a los juegos de ahora? O si no te ha habido ninguna mudanza, y más o menos, ¿qué es lo que consideras que refleja eso?
Acredito que existe um contraste muito grande entre o que se fazia antigamente e o que se faz hoje em dia, a nível de jogos. E acredito que antigamente a maior parte das pessoas seriam capazes de criar jogos só porque era um sonho que tinham e por isso costumavam dar muita atenção aos videojogos, à história, aos personagens. Acredito que hoje em dia, embora haja muita mais variedade de videojogos, eu acredito que também há muitas empresas que criam jogos só com algo muito mais específico que a mente. Por exemplo, as receitas. E talvez não deem tanta atenção à história como antigamente se dava, nem aos personagens. Porque acredito que a influência do dinheiro acho que é muito grande hoje em dia em comparação com antigamente.
Cuando falas de antiguamente y falas de los juegos en la construcción de historias, personajes, ¿cuál es su público algo que tú achas que ellos tenían en mente? Considerando también que la producción era de la perspectiva del hombre, ¿verdad? ¿Cuál es su público? Algo que tú consideras que les tenía en mente y que tienen en mente ahora. Si tú pudieses definir, yo acho que público algo como jugadora era este y ahora es este, ¿cómo describirías eso?
Antigamente eu acredito que o público-alvo de videojogos fosse mais quem também tivesse uma espécie de amor pelos videojogos. Enquanto que hoje em dia acredito que o público-alvo seja mais quem mais facilmente se deixa influenciar, talvez pelas tendências, portanto, por causa do facto de que os jogos mais populares sejam os jogos de ação. E que são os que atraem o público mais maior, mais masculino também. Acho que sim.
Como se pudieras referir-te aos personagens femininos e masculinos, ou às mulheres e aos homens, como descreverias que cada um deles são geralmente apresentados nos jogos? Em termos de, por exemplo, ¿quiénes son los héroes realmente? ¿O cuáles son los personajes secundarios o qué hacen? ¿Cómo describirías el papel o rol que tienen los hombres y las mujeres? ¿Cómo son presentados en los videojuegos?
Los hombres tienen mucho más tendencia a ser representados, principalmente. Son los que tienen siempre más destaque. En cuanto a personajes femeninas, es mucho más difícil, ainda hoy en día, vê-las como personajes principais, como heroínas. E acredito talvez quando as personagens femininas são representadas, hoje em dia já são um bocado mais trabalhadas a nível de personagem, a nível de personalidade. Mas aqui há uns tempos atrás, acho que quando mulheres eram heroínas, normalmente a personalidade delas não era muito tida em conta, era mais o aspecto físico ou assim, embora hoje em dia também seja muito importante a isso. Quanto aos personagens masculinos, ainda hoje em dia são mais utilizados como protagonistas e até como personagens secundários, e são muito mais complexos a nível de personalidade e de história do que os personagens femininos.
Então, consideras que se elabora mais ou se construi de uma forma mais complexa os personagens masculinos?
Se calhar também porque a maior parte de quem desenvolve videojogos são homens em si. Se calhar não existe tanta pesquisa assim quanto a como poderia ser uma mulher.
Em termos de, por exemplo, desenvolvimento de jogos agora, como a tecnologia agora permite que mais pessoas sejam capazes de modificar ou de criar seus próprios jogos, que impacto achas que isso poderia ter em a construção de histórias e de personagens? Que não seja só um grupo de homens que estudou cursos específicos para programar e desenhar, sino que agora pessoas que até não sabem nada de programação podem fazer seu próprio jogo. Que consideras que isso traz ao mundo das histórias nos videojogos e os personagens?
Acho que cria a possibilidade das personagens serem mais complexas, não só a nível visual, por causa dos gráficos serem mais poderosos hoje em dia, mas também acho que cria mais possibilidades de criar histórias mais complexas nos próprios videojogos, mesmo quando somos nós que temos opções a fazer, quando somos nós a construir o nosso personagem, em FPGs ou assim, acredito que há mais possibilidade de tornar tudo mais complexo, mais realista.
Quando tens personagens como são representados em os jogos, por exemplo, de aventura, que são os que mais gostas, podes referir-te como são estes personagens específicos geralmente? E se, por exemplo, tu sentes alguma identificação com o personagem que tens em algum jogo que gostes muito ou algo por exemplo?
Normalmente, costumo criar sempre ligações com todos os personagens com os quais eu jogo, os protagonistas, e assim, seja homem, seja mulher, desde que a história seja complexa, me agrade, e também o personagem. Quanto aos jogos de aventura, os personagens normalmente não tendem a ser muito complexos a nível de personalidade, mas costumam ser muito facilmente identificáveis e acho que por isso, por causa de serem facilmente identificáveis, acho que é mais fácil nos identificarmos com elas.
Si tienes, por ejemplo, un personaje que es como Mario, conoces más o menos la historia y todo lo demás, mas si, por ejemplo, jugases un juego como Mario y el personaje está corriendo y cae y morre, y termina un juego, termina un nivel o que sea, el nivel de impacto que tiene esa muerte o esa pérdida ali, respecto de otros juegos a los que dedicas más horas o en donde tienes que tomar muchas decisiones más complejas, es decir, ¿qué personaje o qué tipo de construcción haces tú que haces que tú te sientas tal vez un poco más conectada con un personaje o con otro, con una historia o con otra?
Os jogos de hoje em dia, acho que é mais fácil nos ligarmos às personagens e nos preocuparmos com elas quando elas morrem. Eu, como jogos do Mario, por causa dos gráficos e as histórias são um pouco complexas, não há quase ligação nenhuma. Quando a personagem morre assim, o jogo começa outra vez e não afeta muito a história, nem nada por isso. Hoje em dia já acontece o oposto.
Por ejemplo, la historia de Mario, otra vez por usar el ejemplo. En esta historia, el héroe es un hombre que tiene que vencer un dragón y salvar a la princesa, sí. El papel de la princesa de ser rescatada. Luego había otro juego que era solo la princesa, que estaba dirigido, en teoría, estaba dirigido a una audiencia más abierta y verdad femenina, etc. Mas a princesa tiene que hacer exactamente lo mismo que Mario hacía, no sé si lo conoces su juego, y ella, o detalles que sus power-ups y todo esto, y sus skills, estaban relacionados con las emociones. Entonces, por ejemplo, cuando ella se chateaba, había fuego, y cuando ella se ponía triste, tiraba agua. Los poderes de Mario son totalmente diferentes de su emocionalidad, uno generalmente no sabe lo que él siente, sí, al menos desde mi perspectiva personal. Mas con la princesa es como si esas emociones fuesen importantes para que el carácter consiga avanzar en el juego. Y lo mismo ocurría en Mario 2. En Mario 2, la princesa podía saltar de una forma muy específica que le daba avantaje sobre otros caracteres que podías utilizar para jugar. Como público en el juego de la princesa, por ejemplo, ainda que la mecánica es similar al juego de Mario. El público era supuestamente para el público femenino, sí. Y ellos construyen a personaje femenino a través de sus emociones. ¿Tú consideras que es un reflejo real de cómo las mujeres son en el mundo? O sea, que las mujeres son más emotivas o que a través de sus emociones es que pasan cosas y los hombres es a través de otro tipo de habilidades como saltar más alto o golpear más fuerte. ¿Tú sientes que es una descripción realista de cómo son las personas en el mundo real?
Não, não. Creio que é muito, uma visão muito simplista e muito um bocado preconceituosa lá. Porque as mulheres podem talvez ter tendência para serem mais emocionais que os homens, mas também têm o poder de serem tão racionais como os homens. Por isso não é uma perspectiva nada realista, na minha opinião.
¿Qué consideras tú que se puede hacer, por ejemplo, ahora que avanzó la tecnología y los juegos antes eran un poco más simples, los gráficos eran tan simples que la forma de jugar era más importante, el gameplay era más importante que la historia, a mucho tiempo, sí, a 3, 4 décadas? Poco a poco la historia tiene más importancia porque la tecnología permite mejores diseños, más interacciones y cuestiones cinemáticas y cutscenes y todo esto. Todo esto avanzó a nivel tecnológico y a nivel de cómo mostrar la historia. Mas las historias, aún así son más complejas, siempre tienen un poco de, así como si, con nuances de esa representación del hombre y de la mujer desde una perspectiva específica. Tú conoces Metal Gear Solid, la serie, ¿sí? Por ejemplo, allí el personaje principal, prácticamente Solid Snake y bueno, todo Liquid Snake, todos Snakes. Son el mismo Snake, básicamente, hasta en diseño son similares y todos ellos están conectados. Mas su papel de los personajes femeninos allí tienen una tendencia a ser protectores, tienen una tendencia a ser como a Mai, ¿verdad? Precisamente, no sé si cuidaste este juego donde en el Snake Eater, a Japariga que es a espía y que él juega para los dos bandos y así, tiene un relacionamiento con el Snake Eater.
y en un juego en el futuro él hace más dos clones de Snake o algo por el estilo. Entonces, siempre hay una relación de personaje femenino, parece, en términos de un personaje masculino, que es su héroe. A nivel de historia, ainda si cinemáticamente y todo demás, wow, ahora es increíble. ¿Qué consideras tú que se puede hacer para que aparte narrativa, en el sentido de construcción de historia y de esos personajes, como jugadora, que alguna vez piensas así como, ¿cómo podrían ellos hacer para que sus personajes avancen de la misma forma que la tecnología te ha avanzado? Que no fiquen siempre en ese modelo, o hombre es héroe, o si la mujer es héroe tiene que parecer un hombre, por ejemplo, cuando en el mundo real la mujer es héroe es que no necesariamente parecen hombres, ¿sabes?
Acho que tal vez
las
personas que tienen que tomar mais liberdades com as suas histórias do que seguirem o padrão da indústria. Acho que a maior parte das pessoas hoje em dia que cria jogos tem muito em mente o que já foi feito antes, por isso não toma muitas liberdades a criar, e acho que isso seria algo que se podia fazer. Talvez se as pessoas fossem um pouco mais realistas a criar personagens.
¿Crees que esa idea de repetir, por ejemplo, esos patrones, ¿de dónde crees que viene esa idea, Melio? ¿De dónde crees que viene eso de que las empresas y los que crean juegos AAA, ellos dicen, ok, ya sabemos que hay diversidad, más bueno, vamos a repetir el modelo con pocas modificaciones? ¿Por qué crees que ellos hacen eso?
Porque es más seguro. De forma ao jogo deles atingir um público-alvo maior e de eles conseguirem vender o jogo, não seja assim tanto.
Tu crees, tu achas, perdão, achas que que se eles não seguirem essa fórmula e tentaram como desafiar isso e fazer os jogos ainda assim criativos e bem feitos, etc., eles talvez não teriam a segurança de que van a abranger todo ese público algo, mas tal vez podrían tener suceso también económicamente?
Sí, acredito que sí, porque hoy en día acho que hay más personas que procuran cosas nuevas, cosas diferentes, y es un bocado más difícil encontrar eso. A nivel de jogos indie es muy fácil encontrar eso, las personas toman más libertad, mas a nivel gráfico y de jugabilidad nunca los jogos nunca son tan complejos. Por isso é que acho que as empresas mais importantes deveriam tomar essa liberdade, e acredito que não fossem vender tanto com um jogo mais normais, mas que conseguiriam atrair certas pessoas.
Mas quando falas de vender, por exemplo, por que achas tu que essa ideia de que eles podem vender mais com uma história que se repete, ou que repete esses patrões, por que achas que eles podem vender, que eles venderían menos, por ejemplo? ¿Qué es lo que tú como jugadora piensas? Bueno, si ellos mudaran el modelo, si ellos mudan esto, tal vez no van a tener tanto suceso. ¿Qué es lo que te hace pensar eso a ti?
Porque acredito que a maior parte das pessoas tenham gostos muito específicos e não tenham tanta vontade de experimentar coisas novas.
Cuando, por ejemplo, en este caso de que falas, por ejemplo, que las personas como jugadores, ¿sí? Que a veces experimentar cosas nuevas puede ser una limitante para quien produce. Cuando ellos producen y piensan en un target audience, ellos hacen testing no solo de gameplay, sino también de si van a gustar y los colores y todo esto en el diseño. ¿Tú achas que ellos también tienen una idea de cómo es el target audience? Como ellos dicen, bueno, esta rapariga es inteligente y todo, pero vamos a hacer que ella se vea con no sé cuántas mamas muy grandes o que exhiba mucha piel o así. Ainda si ella es una doctora, ¿sabes? Generalmente las doctoras no andan así en los hospitales o en los departamentos científicos o que sea. ¿Tú achas que ellos no solo construyen un personaje, mas ellos también construyen una idea de esa audiencia que ellos tienen? Que, por ejemplo, cuando tú dices las personas de consumir, por ejemplo, juegos y así, ¿tú piensas que las personas en general diría, bueno, si las meninas no salen así tanto, tampoco es como que importa? ¿Sí? ¿Achas eso o no?
Acho que de certa forma sim, nomeadamente a nível do público masculino. Acredito que quando eles criam personagens femininas muito sexualizadas, tenham em mente que é isso o público, que a maior parte do público masculino procura. Quando na realidade não é bem assim, e muito menos com o público feminino. Mas acredito que existe, pelo menos no Japão, acredito que existe muito, muito essa mentalidade, que vamos criar as personagens muito, muito sexualizadas ao nível de serem ridículas, porque acreditam que é isso que o público procura, pelo menos masculino.
Quando tu estás a jogar um jogo e tem, por exemplo, estes elementos da história como as cutscenes e intros e talvez algum texto, em momentos em que tu não podes fazer nada, tu só observas o que é ali e eles te informam sobre algo que acontece no jogo, personagens e demais. E quando tu estás jogando, no outro momento em que tu jogas já estás em um momento de ação, em estes dois momentos, como tu compararias a forma em que, por exemplo, tu dices, bom, aqui me estão dizendo quem é esse Snake Eater ou quem é este personagem, mas quando tu jogas, tu sentes que esses atributos que eles te apresentam na história, nos intros e cutscenes, se trasladam, se traduzem em tu jogo, como, não sei, um exemplo seria, talvez para ser mais claro, é como que Snake Eater, eles lo apresentam como foi treinado, não sei, em mil artes marciais e faz um montão de coisas, quando eu jogo, se eu tenho essa sensação de que meu personagem pode fazer isso, ou sou eu quem tem que desenvolver esses skills através do jogo, sim? Mas eles me dizem que ele representa isso, sim? Uhum. Então, no caso teu, com tua experiência em diferentes jogos, tu pensas que essa apresentação dos personagens nesses momentos em que não podes jogar, te disse mais do personagem, ou tu também crias o que é o personagem quando tu jogas?
Em FPGs talvez seja um bocadinho assim, além da informação que às vezes nos possam transmitir, embora seja pequena, sobre o nosso personagem, nós é que temos mais essa oportunidade de fazermos escolhas e de construir. Mas em jogos em que o foco é a história e personagens pré-criados, acredito que a informação que vem à parte da jogabilidade que contribui muito para desenvolver o personagem, especialmente se for uma história bem criada.
Quando tu jogas, no momento do jogo, estás a fazer alguma ação no jogo, tu consideras que tu crias uma própria história, que às vezes, por exemplo, em referência aos personagens femininos, se tu és uma mulher no jogo, e ela foi designada para ver-se muito sexualizada, sim, mas tu estás jogando com ela agora, tu sentes que tu podes criar uma própria história nessa interação que tu tens no jogo que talvez não tenha muito a ver com a história que eles ou com a imagem que eles estão a dar quando eles produzem o jogo, quando eles escrevem no jogo?
A nível de história, não costumo ser eu a criar nada, porque eu dou muita importância à história, por isso aquilo que eles criam, eu aceito e não costumo construir. Mas a nível da imagem que eu tenho dos personagens, Isso já sou eu que construo um bocadinho, especialmente se não concordo muito com a forma como a personagem é apresentada, especialmente quando é muito sexualizado ou assim.
Em termos de comparar, por exemplo, os videojogos com os filmes, com a literatura, que sentes tu que os videojogos te oferecem como meio narrativo, como meio que apresenta histórias, que não te oferece o cinema, que não te oferece a literatura? Que tens de particular para ti?
Existe interação que não existe na literatura nem no cinema. Podemos contribuir, em certos jogos, podemos contribuir com o desenvolvimento da história, podemos criar ligações mais fortes com os personagens. Acho que o principal é mesmo a interação que um videojogo cria, que não existe com outro meio, quase.
Em termos de duração, por exemplo, há jogos que duram mais ou menos pouco, não sei, uma hora, duas horas, etc. E há outros que duram 100 horas, quando tens que passar uma outra vez para ter mais coisas. Tu achas que a diferença entre as horas que tu estás a investir no jogo te faz que o jogo a nível narrativo tenha um impacto maior em ti por estar jugando más horas o teniendo relación con ese personaje durante más tiempo?
Não necessariamente, porque há jogos que são muito curtos, mas são muito eficazes a nível de história. São capazes até de ficar com nós em algum tempo. E há jogos que são muito, muito grandes, que se duram muito tempo, uma pessoa é capaz de perder muito tempo a jogá-los, mas que não são muito complexos, já têm uma história muito pobre e personagens, por isso acho que necessariamente não influencia o facto desse facto.
E que fazem estes jogos, por exemplo, que são mais compridos, que fazem que tu queiras seguir jogando até o final?
Se tiverem uma boa história e personagens interessantes, e se tiver boa jogabilidade, embora para mim o principal é a história, se houver uma espécie de, como é que eu ia dizer, uma pessoa sente, conforme vai completando o jogo até chegar ao fim, sente alguma espécie de satisfação, acredito que isso seja mais importante, não que o jogo seja muito grande.
E uma pergunta que tinha esquecido ao princípio era também, quantas horas por semana tu dedicas a jogar em average, em media? Quantas dirias? Tu dirias que mais de 5, mais de 10?
Sim, mais de 5, mais de 10, às vezes mais de 20. Se eu jogo alguma coisa, seja no telemóvel ou assim, todos os dias, pelo menos.
Geralmente quando começas um jogo desses de aventura, tu começas do princípio até o final. Tentas terminar todo o jogo. Ou às vezes terminas por abandonar um jogo por alguma razão.
Sim, acontece muito isso. Até por... Se o jogo não me tiver a interessar muito, sou capaz de o abandonar, mas há alturas em que ele pode me estar a interessar. Mas se o deixar de se abandonar durante algum tempo por alguma outra razão, costumo querer passar para outro, começar a jogar outro. Mas muitas vezes, se o jogo me interessa muito, sou capaz de jogar até o fim.
Dizem que as pessoas que jogam videojogos, antes essa questão também do target audience era maioritariamente jovens, heterossexuais, homens, verdade? Mas que na realidade, basicamente a metade dos jogadores são mulheres. Agora, em grupo que se dedica a jogar muitas mais horas que a mídia das pessoas, esse grupo talvez tenha mais homens. Mas esse grupo, só esse grupo, não é o que produz todo o dinheiro que ganham as empresas. Então, ainda se esse grupo de jogadores, por exemplo, como tu, que jogam mais de 10 ou 20 horas ou mais por semana, não é o grupo que dá todo o dinheiro para a indústria, sino todas as pessoas em geral. Tomando em consideração que então a metade dos jogadores basicamente são mulheres, agora, sabendo isso, estando claros em isso, desde a perspectiva do jogador e a perspectiva dos criadores, sentes que a voz das mulheres deveria ser ouvida no sentido de, bom, talvez não todas queremos personagens femininos que sejam sempre, não sei, como modelos de lencería, sabe, de lingerie, que pode ser, digo, pero talvez não todos são assim na vida real, sabe, então... tu achas que isso é importante, a representatividade do target audience, mas ao mesmo tempo, como achas que os jogadores poderiam obter isso de quem produz os jogos?
Aquilo que os jogadores desejam ver?
Sim, mas desde a tua perspectiva, por exemplo, tu, quando tu te sentas, tu pensas, bom, a metade dos que jogamos são mulheres, e tu consideras que o target audience geralmente são homens. Então, tu pensas, a pergunta é, se somos também, a metade somos mulheres, basicamente, que passa com nossa representatividade quando eles fazem personagens? E como poderiam eles modificar isso?
Eu acredito que teria que haver mais vozes das mulheres na indústria de videojogos, que existe pouco, acho eu ainda. E também, quando existe, acredito que normalmente as mulheres tendem a ser um bocado pó feminista. Achar que todas as mulheres, quase, que quando estão nos videojogos, são muito sexualizadas, ou que os personagens masculinos são um bocado misóginos, não sei se é bem assim a palavra. E acho que mesmo que existe muito disso, não devia existir tal, porque acho que deve existir lugar para tudo aquilo que queira criar, que uma pessoa queira criar. Se quiser criar personagens mais sexualizadas, está à sua vontade, mas também acho que devia haver um balanço, não é? Um equilíbrio. Mas para haver mais representatividade das mulheres, acho que só talvez através da internet, se elas participassem mais nas discussões de videojogos e assim, acho que era a melhor forma de fazer isso.
Agora, quando eles apresentam uma pessoa, seja homem ou mulher, porque muitas vezes o enfoque cai sempre em como eles fazem estereótipos das mulheres. Mas, obviamente, eles fazem estereótipos dos homens.
Sim,
e poucas vezes falam sobre isso. Em termos de homens e mulheres, tu achas que, tomando em consideração que os estereótipos, às vezes, por vezes, são certos, mas o problema é pensar que sempre são certos. Considerando isso, tu consideras que, na maioria de tua experiência, dos todos os jogos que tens jogado, quando tu identificas um personagem como homem ou como com atributos masculinos, e também como mulher e atributos femininos, tu achas que esses atributos típicos que eles associam têm uma contraparte no mundo real? Que quer dizer que eles criam esses personagens fazendo uma ação, fazendo um rol que é como se diz, honesto ou... que é verdadeiro com o mundo real, ou sentes que...
Ser fiel ao mundo
real. Sim, fiel, sim. Sentes que é isso, ou qual seria a situação ali para ti?
Alguns dos atributos eu acredito que sim, que sejam fiel ao mundo real. Além do aspecto físico, algumas tendências dos personagens masculinos e dos personagens femininos, eu acredito que sejam um bocado fiel ao mundo real, mas muitos dos atributos em que são... O caso da personalidade dos personagens na história, normalmente acho que já são um bocado. Não são tão reais assim. Mas como nós identificámos um personagem nos videojogos como sendo masculino ou outro como feminino, acho que é um bocado fiel à realidade.
Um rapaz que entrevistei há uns dias, ele estuda também criação de videojogos e narrativa, e ele. Ele apontou uma coisa sobre uma vez que eles estavam a desenhar um jogo para um trabalho de classe. E então eles estavam a desenhar um personagem. Se não lembro mal, era um personagem secundário no jogo, mas era um personagem feminino. Então o primeiro disse que se sentaram num grupo para analisar e o primeiro que pensaram é como vão a desenhar a habitação deste personagem. E na habitação eles pensaram em cores pastel. Sabes, colores rosa, púrpura e este tipo de cores que era o que eles pensavam que era o feminino, sim. E então logo ele disse que eles logo foram conscientes de que uau, wow, é como mais óbvio, verdade, pensar isso, mas talvez não necessariamente é assim. Então ele dizia, uma das formas era a sua perspectiva, uma das formas em as que se pode mudar essa construção visual de estereotipos e também de porque nos jogos de vídeo, a diferença da literatura, por exemplo, tu podes ver coisas que não necessitas que alguém te descreva. Tu podes ver o background, podes ver um detalhe aqui, um detalhe lá. Então ele dizia, era a questão de detalhes, não só no cor, de habitação, nem nada. Ele disse, por exemplo, nós colocamos um instrumento musical no quarto, em um canto. Disse, não temos que explicar por quê, nem nada. Mas isso dá, disse, nós pensamos que isso dá ao jogador como uma ideia de quem é esse personagem. Que não está relacionada com, oh, que ela gosta do pink e as bonecas porque é mulher, verdade? Então, quando tu pensas nisso, desde a perspectiva de alguém que está a estudar para fazer videojogos e construir histórias em videojogos, quando tu pensas nisso, tu sentes que é uma boa aproximação que quando eles se reúnem ou eles vão fazer os videojogos, considerem que os personagens, tanto homens como mulheres, se tem que romper esses. Essa questão visual que se associa a cada um e que os detalhes são importantes nesse caso. Ainda se os detalhes não têm nada a ver com o gameplay, não têm nada a ver com a jogabilidade, só estão ali. Tu sentes que ainda assim são importantes?
Sim, acredito. Sim, são importantes os detalhes ainda, mas também necessário romper com alguns estereótipos, para além do lado físico, o estereótipo de que porque homem gosta de certas coisas, porque a mulher gosta de outras coisas também, acho que é necessário romper, por isso é que se deve, acredito que se deve dar mais atenção aos detalhes, que é através das pequenas coisas às vezes que se constrói a personalidade de um personagem e que ele se torna mais realista, mais complexo, é como as pessoas realmente são.
Y este, ya para finalizar, una de las últimas preguntas que generalmente paso es, tiene que ver, este, después de revisar varios manuales de design de videojuegos, yo reparé que now, básicamente en la mayoría now, hay referencia a utilización, por ejemplo, estereotipos de ningún tipo, ni de arquetipos generalmente para crear personajes. Mas eles falam, por exemplo, a nível narrativo de como é uma história, o arco narrativo, etc. Eles falam de isso, e de como há relações entre personagens, inimigos e vilões, mas eles nunca se referem a que os personagens em si são construídos em referência a como se acha que são homens, mulheres, ou transgênero, ou etc. Este, eles não referenciam isso nunca. E os que referenciam os estereotipos de gênero e culturais, por exemplo, como são as pessoas de certas regiões, ainda se são aliens, mas se eles representam um grupo similar a um grupo da Terra, por exemplo, um grupo de humanos, eles dão atributos desse grupo estereotípico, sim? Este, em alguns manuais, dizem, nos poucos manuais que falam disso, diz, por exemplo, tens que aproveitar os estereotipos porque as pessoas os reconhecem. Um jogador, para um jogador, é mais simples reconhecer quem é um personagem por os estereotipos, sin tener que estar deep, así, yendo muy profundo a su historia. Él dice, ah, oh, bueno, esta menina tiene esos atributos de femme fatal, ¿sabes o qué? Sí, tiene esos atributos de femme fatal, ya sé que ella tal vez no tiene una relación con mi héroe de no confianza, tal vez va a traer, tal vez no. En vez de explicar todo el background, entonces dice, usamos estereotipos de forma pragmática. Sí. Más, un de los varios manuales que vi, o de design, decía, este, que hay que hacer preguntas, hay que comenzar a considerar también personas que son parte de ese grupo y también pensar que los grupos no son, ni los individuos en los grupos son todos iguales. Entonces hay nuances, hay un montón de cosas. Ahora, la pregunta tiene que ver, a mayor parte de la industria, desde la perspectiva educativa, para quienes hacen juegos, ignora o fala dos estereotipos como si fuesen solo tools y herramientas y como si no tuviese mayor importancia que dar conocimiento sobre un personaje. ¿Qué consideras tú como jugadora? Teniendo esa información, ¿qué se puede hacer, dirías tú, para que los personajes sean más ricos, para que sean más complejos, sin tener que simplemente utilizar los estereotipos más típicos que hay?
Que tem que haver vontade das pessoas de inventar mais capacidade de imaginação e talvez capacidade de ver mais além, porque talvez criando um personagem que não siga nenhum estereótipo, talvez é possível que haja pessoas que se calhar até se vão identificar com ele ou com ela, ou que o vão aceitar, mesmo não seguindo nenhum padrão social.
¿Achas que es importante esa identificación con que es, por ejemplo, como jugadora, tú piensas que es importante que los que crean juegos, desde independientes hasta AAA, grande de la industria, que ellos piensen por un momento, estos son mis jugadores y yo quiero que ellos tengan no solo una experiencia de gameplay, sino de storytelling, etcétera, que va en función del juego, ¿verdad? De jugar, que sea, que ellos puedan identificarse, que ellos, sabes, que diga algo para ti.
Sí, mas isso depende das empresas, porque há mais empresas que dão mais foco à história e há outras que dão mais foco à jogabilidade ou assim. Se desse para equilibrar os dois, tanto a jogabilidade como a complexidade dos personagens, acho que seria o melhor para tornar os jogos mais ricos, mas depende das próprias empresas e da visão que eles têm dos videojogos.
Se este tipo de questão não mudasse, tu seguirias jogando da mesma forma que jogas agora? Se a situação sempre fosse igual, com sempre uma maior parte dos personagens que são mulheres em secundários ou o como eles são apresentados nos jogos. Tu sentes que ainda assim gostarias sempre dos videojogos?
Sim, continuaria a jogar.
Bom, acho que é tudo. Espero que se usa. Bye.
And it's anonymous anyway.
Yep, that's fine.
Okay. And, if you don't mind, then we can begin now.
Alright.
The first questions are what is your age? And you are from the United States, right?
Yep, and I'm 28 too.
Okay. Can you tell me how many hours per week do you think you play video games?
It's usually probably between 20 and 30.
Okay. And those were the more or less formal questions. Now it's now with the subject. In this case, considering that video games are cultural products or cultural artifacts or objects that are produced in specific social contexts and so on, do you consider video games of importance at that social and cultural level and as reflections of specific societies or specific social environments?
I don't think I'd answer yes to that for any media as a whole. Mm-hmm. There certainly are games that I consider important, and there are others that I would not, in the same way that something like Tom Sawyer is of cultural importance, but a romance novel you can buy at the grocery store is not. All of them are going to reflect their culture in some way, but not all of them have any greater significance than that.
What kind of video game, or which example, would you say is a video game that you think is a kind of an example of that you gave about Tom Sawyer? What would be an example of that in video games, according to your point of view?
Of one that has cultural significance specifically.
Yes.
I want to make sure I get something that's actually a good answer here.
There are not good or bad answers. You can say whatever you want. For instance, there are video games historically that are considered important. Because they were the first ones, or
if you're looking at it from a historical perspective, there'd certainly be things like Pac-Man or the like that would be significant from the perspective of just being first. But in terms of things with a more lasting impact, something that would actually reflect on specific cultures, I do think there are ones that act as sort of period pieces. Not all of them are great as games,
But there are things like 1979 Revolution Black Friday, which is about the creation of the Islamic Republic in Iran. Or on a less serious note, something like the Persona series, which goes out of its way to portray what life is like at this time in Japan. So there's things like that that are set in the real world and that are trying to show experiences that most of the world will never have, either because they're specific to a certain area or a specific time frame that I would say are of cultural importance.
When talking as well about kind of this historical thing, video games usually have been produced around a culture related with what is considered. Well, the thing is that the producers historically have been men. How do you feel the fact that historically, mostly until recently, men or you know guys were the ones making the video games? Which kind of impact do you think that had with the industry?
I mean, it's hard to say exactly what kind of impact that would have had without being involved in any of the early development, in terms of whether it was decisions at the development level or at the business level to make the sort of things that made, but it's certainly telling that decisions at either level resulted in stories, I would say, up until the 2000s, really. Mm-hmm. If not more recently than that, being almost entirely male-focused.
Yes, for instance, some say, like, the name of this device, the Game Boy, for instance, or that the target audience, most of the time seems to be young males. Do you think that if the producers historically would have been would have included a more diverse people making the games, do you think it would have been different in the way or the things, the subjects, the stories that they showcase?
It's definitely possible. I mean, if you look at some more recent things that have tried to be more diverse, something like any of what BioWare makes or an Undertale or Life is Strange, those games have audiences that draw heavily from demographics that aren't normally associated with more mainstream products. So if that kind of development had been the norm from the beginning, I definitely think it's possible that we'd see a different demographic makeup. I don't know if it would be drastically different, but it definitely would have had some effect.
In this question, do you consider that when they construct narratives, stories inside the games, when they represent characters or represent characters based, for instance, in humans, in this case I'm saying any character, even an android or even a robot or something like that, that has some kind of gender portrayal, like the voice or the mannerism, the gestures, trying to be explicit, that is either a female or a male, or in terms of sex or representing a gender, do you think they use stereotypes to represent them?
I'm not totally clear on this question. What sort of stereotypes?
The thing is, in these cases, to rephrase, do you think they use the stereotypes to construct the characters based, in this specific case, gender stereotypes, to construct characters?
So do I think they use stereotypes to convey gender where none necessarily exists?
No. In general, just in general. It's because you might very well say, consider that they don't use stereotypes to construct the characters. So what is your point of view?
don't know that I really have an answer to this, to be honest. Speaking, answering for something as broad as the creation of characters with a gender everywhere, I don't think you can make any kind of a statement about something that large. There's going to be variants in it. Certainly some of them will have stereotypes, some of them won't.
From your experience, how would you describe the way mainstream AAA video games, there are a wide variety of games, but from your point of view, how would you describe how they portray women or female characters, in this case, in video games, and how they portray male or men as characters in video games?
I mean, there's variation even within the AAA field. Certainly, if you're going back 10 years, there'd be a lot less variation, and it would certainly be female characters tended to be more background, male characters were more foreground, there were definitely some that took that to quite extremes. But within the last 5 years or so, I'd say in most cases, it's become a lot more balanced. A lot of major ones are going out of their way now to, in terms of the player, present multiple options that multiple gender options that don't have effects on the story, and also as to get out of the stereotype that used to exist, where the narrative support character was always a female who was probably never shown on screen, probably never did anything. That stereotype in particular is starting to go away, so there's more agency, and those sorts of gender defined roles aren't as common, but they definitely existed.
Why do you think that shift or change or this thing began to change?
I'd say the most obvious reason for it, honestly, was when Gamergate was happening and everyone realized they didn't want to be like them. So publishers started saying, to demonstrate that they weren't with that group, putting more effort into writing narratives that weren't reflective of their ideals. And certainly as the consumer backlash to that movement also would have made business departments realize that there was demand for those kinds of stories that they perhaps didn't realize was there before.
Okay, and let's say the video game has, at least two elements that are, for instance, the cutscenes and the cover art and this kind of stuff, and the gameplay, the things that you actually perform some action within the game, and the other ones are telling something, showing something about the game that you can change. Which one of these elements do you consider gives you more knowledge or more information about the story, about the characters, about what is happening in the game in terms of the narrative that has this game?
Can you repeat the two options?
One, for instance, you have the cutscenes. You have intros, you have sometimes like kind of words or the cover art even. For instance, when you used to go to an arcade, and you have the big boss, and you go there to play. You have, for instance, if we're talking about Pac-Man, you have images of the Pac-Man in this device, and you could know that someone is eating something. But the actual gameplay it's like two ways to tell you the story. But which one of those, when you are performing the action, when you are playing? And the other one is when you have, for instance, with the PlayStation, you have these good scenes, like in Metal Gear Solid, where you have part of the story of Snake that they tell you when you are not playing, you are just watching like a cinematic intro or cutscene. In this case, which one of those do you feel gives you more knowledge about the characters? If you know the characters through the gameplay, or you know the characters through the other through the other elements?
Generally, I would say that cutscenes would provide more information, but it's going to depend on the game in question. There are some that do their storytelling almost entirely through cutscenes. Metal Gear Solid that you mentioned is infamous for having hour-long cutscenes in particular. But there are others that are very good about environmental storytelling. Recently, Prey was a very good example of that in terms of barely even having cutscenes at all, and almost everything you learned was through interactions with the game. That's certainly less common, but there have been effective narratives that have been primarily told that way.
Okay. When you are... This question is basically, when you are with a character, you have a character, and this character represents a gender. It's either a man, a woman, or any other gender. And do you feel that the way it's portrayed, this character, is meant to represent the real-life counterpart in video games in general? It's a very, very general question.
The real-life counterpart of what exactly?
For instance, you have the representation of, let's say, a hero in the game. It's the character that you can play in this case. And this guy is a man. The way they communicate to you that this guy is a man with the feature, the attributes, the agency that he could have, and this kind of stuff, do you feel it tries to portray what is to be a man, for instance? It's like it kind of tries to represent the what a man is, or do you think when they construct the character, they put several features that more or less convey the idea of a man, but it's not precisely that?
I don't know that character design in general is intended to make a statement on what being a man or a woman is. More generally, I would think they're trying to convey something about who that specific character is, whether they're a man or a woman or something genderless. If we're going further back to when they had to use sprites and it wouldn't have been clear what anything was, there would definitely be attempts to use the design to convey the gender. Bows were often used to show that a character was female. But once graphics got to the fidelity level where that was no longer necessary, I think very few, if any, games were trying to make statements that broad.
Okay. Do you think, for instance, with characters that you can customize, in which moment do you feel is the character that you are at the beginning, the profiling, let's say, when you have the choice to choose the skin, the physical attributes, and so on? In which cases do you feel you want to reflect yourself in this character, or do you feel that it's more about the attributes that will give you some advantage in the game?
I actually never make characters to reflect myself. I don't have a specific reason for that. It's just not something I do.
Mm-hmm.
I don't necessarily build them for advantages in the game either. It's more whatever I'm feeling at the moment.
And do you feel in overall for other players that you know, do you feel that there is the player itself, himself or herself, might consider that somehow it's important to feel represented in the game? In this case, I'm saying this question basically because of precisely how women in the past, they were background characters or secondary characters or in the service of the hero, you know. And then there is a kind of shift where you have heroines, you have women doing things that typically the guys did in the past, or the way they are visually designed, that in the past they had some sort of very explicit sexualized or objectified way to portray them. And now, would you say that for the players, they feel it's important beyond the gameplay, beyond the fact that they can play the game without caring if the character looks like a human or like a robot or whatever, if for them it's important to feel represented as a group or as a gender or as a subject or individual?
Yeah, like I said, it's not an issue for me specifically, but I've definitely met plenty of people who do want characters that are similar to how they look in reality. Most of the time, it's not a completely make or break issue, and that they will play something even if they don't have that option. But of all the people that feel that way, I do think a lot of them would greatly appreciate more options in that regard.
And when you play a game, and the author, the designer, or developer, they have an idea of what is the structure of the game and the rules, and you have some freedom within the game to do different things. For instance, in an open world game, even if there is not a clear goal, you can do a lot of things. You can create, let's say, a city or different relationships with other characters or other players and other interactions with other avatars and so on. Or you play a game like, for let's say, like Resident Evil or Metal Gear Solid, where you have to, there is an ending to that game and you have to follow some paths. Do you feel that in some cases you are able to construct or to create an own narrative within the game? Like creating an own story that is not precisely the story that the designer or developer had in mind?
Yeah, it's less common in more structured stories just because there's less room for it. Sometimes you can make something up about NPCs that weren't meant to have any significance. But in open world games, I definitely think that's a thing. I don't personally do it very often, but if you look at the communities that have come up around something like Minecraft, there are certainly games that give way almost entirely on that possibility.
And given if you consider, for instance, that in the past women had that position in regards to the video game industry, and even as a target audience, that it seemed that most of the game were made for young males or young men. Now that we know statistically that women make basically half of the users, and they are half of the target audience, and some games like Mass Effect and others, and as you say, Life is Strange, for instance, they are trying to present different options or independent games that they are trying to tell their stories with the technological advance as well. That is, it's easier to create a game than in the past, for instance. Do you think that this kind of shift might gain some benefit from not just the technological shift or the authors that are now making games, but the way they construct the characters? Let's say someone can have good intentions in making a game, but might follow formulas that might represent in some way or another I don't know, women in a subordinate position, like in the past, but more subtle. Do you think that the same way the graphics, the technology, the possibilities to make games have been broadened or have advanced, the way they construct the narratives in video games specifically could be improved, could be modified?
Just to make sure I'm completely understanding the question, can the narrative delivery methods be improved? And also, were you asking about, is there room to improve on unintentionally negative portrayals of certain characters?
Yes. The first question that you, the rephrasing was very good, by the way. Yes, it's basically if this can, at the same time as the hardware, the software, and all the stuff has improved and is in the hands of a lot more people to create. The thing is that the characters' construction and the stories, even if they are more complex, they seem to still represent or present, better said, characters or relationships that are based in some kind of stereotypes that follow the same formulas of the past in some way or another. So if that part of the making of a game, that is part of the story, the narrative and the characters, could be improved at the same piece, or I didn't phrase it that way. The thing is that the technological part has advanced, but how in video games do you think they could improve the way they construct characters?
If we're focusing specifically on the mainstream AAA type games, I don't know how much room there is for that sort of improvement. Looking at mainstream entertainment in any medium, in order to make your returns, you need to appeal to a broad audience, and broad audiences have certain tastes and expectations. So you get things like the Transformers movie series that are global successes, but fairly objectively not good examples of writing. So at the top level, I don't know that there's even necessarily a desire to improve the writing in certain series. If we're looking at smaller big productions or even indie, there's definitely still room to improve it, but I think there's been a lot of progress even over the last 5 to 10 years in that regard, in terms of telling more developed and serious stories. It's most noticeable in the indie scene. AAA, for the reasons I mentioned before, it's the exception rather than the rule when something extremely well developed comes along.
In terms of when you are playing as your experience as a gamer, for you, what do you consider more important, or something that impacts you more, characters or stories? And this question is because there is a representative from a development company, video game company, who said that gamers care more about the characters than the plot. Do you consider that this is correct, or how do you feel about that?
I don't think they're separable, to be honest. If you have characters without a plot, then you're not really telling a story. It's just a bunch of people talking aimlessly. And if you have a plot without characters, I'm honestly not sure that's even possible.
The kind of video games that you like, could you talk about them a little bit? What are the genres that you usually play?
I play a lot of everything. But I'm definitely someone who's more story first than gameplay first. I do visual novels a lot, not the sort that genre is generally known for, thankfully. Some of the other things I've mentioned, a lot of what BioWare puts out, Witcher, Life is Strange, those sorts of things. Games that, they're not totally without gameplay, but I'm playing them more for the narrative experience than anything else.
Have you, now that you say, for instance, Life is Strange, narrative games, have you felt connections with characters, like you feel that you care about the destiny or what this character does beyond the gameplay, like what would happen with this character? Not trying to say like when you watch a film or watch a TV show or something like that, TV series, but in terms of you as a player, do you have any kind of connection? For instance, if I play, it's just a personal example, if I play Mario Bros., any of the games, I don't usually care if my Mario Bros. Avatar or whatever falls down through a hole and dies. You know, it's like, but there are other games that I might feel like, oh, man, come on, this moment is not good for the character.
Yeah, absolutely. And like you say, it will depend on what sort of story they're trying to tell. I don't really care either when I fall down a hole in Super Mario Bros., but there've definitely been stories that have had a significant effect on me, especially when the decisions are put in the player's hands. I think that has a stronger effect than other mediums are capable of having, mm-hmm. simply because the consequences of that decision are directly on you rather than something that just happened because the author deemed that it would happen. A lot of what I've mentioned already is a good example of that. The Zero Escape series as well has, even if you're expected to see all of that, has a lot of moments where you're forced to make, or not forced to make, but where you can make decisions that are unpleasant in one way or another, and that definitely have an impact.
Okay, perfect. Well, this is it. Thank you very much for your help, and I'm sorry for my terrible English. Thank you very much again for your time.
Yep, no problem.
Okay. First, thank you very much for your help. And one of the first things that I wanted to ask was, it's anonymous, the interview, but I wanted to know your age, and you are from Romania then?
Yes.
Okay, and how old are you?
27,
okay. And the other thing was that, okay, it's anonymous, but I need to record the interview because I need to analyze it with the others later. And I don't think I could be able to note everything that we say. But that is just the formal issue. It's for the Universidad de Oporto, and mm-hmm. it's for the Masters in Multimedia. Now, the subject that is about my dissertation is in gender stereotypes in video games. And okay. the first thing that I wanted to ask was, considering other kind of medias like cinema, literature, you know, like books and that kind of stuff, video games are relatively new, but would you say that the video games as a whole, like not just the industry or the games themselves, but the movement, the groups, the people, and so on, do you think video games as a whole have an impact, a cultural impact, in society nowadays, similar to that of films or literature?
Yeah, Exactly, it has a big impact, especially on the younger generation. We're talking about a very big entertainment industry. It was big before too, but right now with all this advertising, it's reaching way farther.
And would you consider it that this impact goes beyond the financial impact? Because it's a huge market.
Yes.
But beyond that, as a cultural product that you know, create meanings, create it's important for people. People feel identify with it or with video games, and people call themselves gamers, for instance. So do you think culturally it's an important impact?
I think it's quite the cultural movement. I think on a day-to-day basis, you've got people spending a lot of time playing video games. And yes, there is the factor where they start identifying with the characters. There is the factor that they start analyzing the stories to see how they fit their own. And it's become a movement way farther than this. We've got now esports and other stuff. So it's a big thing. And yes, culturally, of course, it's going to shape mentality, because you're going to identify with the characters, you're gonna analyze, believe it or not, so either consciously or unconsciously, you're gonna relate in some way to the things you're seeing on the screen.
In this case, when you considered this media, video games, when you compare it with film, when you compare it with other audiovisual medias or even books, when you compare it with them, what do you find in video games that they don't offer?
There's the obvious factor, and that is interactability. So even though now we're mostly talking about video games with a story, not video games that are pure action and you play the same thing over and over. In video games with a story, you relate most to movies and books. But the difference is you have a part to play, and you feel like you are an actor in the story. When you read a book, you imagine yourself in the story, but it's the author that's guiding you through the book. When you watch a movie, somebody else already had a vision about it and put it, and you see it from start to finish as somebody else imagined. When you're in the game, you're the one that decides to step over here, step over there, go back, see what that was about. So there's this factor of having the curiosity to see what's in that corner over there and being able to go and actually see it, or having the curiosity to talk to this character over here and see what he has to say. And this is something that, when it comes to books, the author tries to cover as much as possible, but you're limited to the fact that you have to read for it. And when it comes to movies, the limitation is way bigger, because in the movie, as many video game adaptations have come as movies, they cannot cover the full spectrum. They cut a lot from it. That's why a lot of movies based on video games fail.
Yes. Good observation, by the way. And now, considering the fact that historically video games began being produced by a specific group, in this case, a group of men, usually, and they were not the average Joe. They used to study or work around informatics and computers and programmation and that kind of programming and that kind of stuff. Yeah. And historically, the target audience has been, at least in the first decades, have thought as the target audience as young heterosexual male, young teenagers or that kind of stuff. The thing is, considering that, how do you feel as a player if you have experience of classic games or old games versus the contemporary games? How do you feel the influence that these producers and developers have over these creations? You as a player, do you notice that they were made by guys, for instance?
It's hard to tell. It wasn't, at least back when I was playing the older games, it didn't feel targeted. I mean, of course I went maybe for more action genres, more guy game-like genres, but that doesn't mean that the industry back then was strictly aimed at guys. I have a lot of friends that are females and they've played video games since as young as I was. And I don't know, maybe it felt like it was a guy's world, because when you refer to video games, you would always think that there's this either this nerdy kid or this techie kid being in front of the computer playing all day. But in my opinion, it hasn't been limited to males. It was always this freedom that you could get in either as a male or a female if you're a fan of gaming. And yeah, I haven't felt like it was a push between the genres so that guys play video games and girls do something else.
What are the biggest changes that you have found? When did you begin to play? And if you still play old games, or do you remember them well?
I don't remember them by heart, all of them. But I began playing in 2002.
And did you notice, but you played older video games, like from the 80s, 90s, and what is the biggest changes? Obviously, there is a technological change, but which other changes do you think video games have shown in terms of how visually they are constructed, or how the stories are shown, are produced, or how the way do you live then as a player? Which are the changes that you have noticed, if you have noticed changes?
It's tough to say. I mean, if we think about the earliest video games, a lot of them were just text-based. So you would have to read a lot in the video game, and if there were graphics, they were very simplistic. So it was just enough to recognize that you were a character with two arms, two legs, and a head.
Mm-hmm.
But yes, in time, the picture became clearer. The camera came a lot closer to the characters. You could see the details, and then your eyes would have been a bit more on the characters and a bit less on the story. So, yeah, with time, the graphics improved. With the graphics improvement, the way the character looks improved.
Mm-hmm.
And with that, there was a bigger differentiation. You could see guys clearer than girls. You could see that anything that resembled items or scenery in the game was way more obvious. And that's not something you would have noticed back in the older games. In the older games, you just knew you had a character and you moved away from that, but now you're very aware of the type of character you're playing, or the place you're in, or the details surrounding you. I think that's a plus, because yeah, it's drawing the attention in and it's keeping the player interested.
When you say this, you are saying basically that in the past the gameplay was prioritary in because maybe technology was not advanced enough, for instance, to do this, so you have to be able to play even if your character didn't look like something specific.
Yeah.
And
well, the game would tell you. The game would tell you that, okay, for example, you're playing a female or a male now, and he's a warrior or he's a wizard or something, and you would just go with that. You wouldn't focus that much on the character. You knew what you were, and you continued the story. Now the character is more or less in main focus.
Nowadays, then, when you have all these details and these visual narratives and the construction of worlds or sceneries or places, do you consider that this tells you, like, in a different way, this tells you a story, a kind of narrative, a new narrative in these new elements that are present in video games?
New narrative, yes, because you can definitely use these new abilities, these new details to would tell probably a deeper story. The story could still be the same. For example, you could take one of the older games and add it to the new visual technology, and you could keep the same line and story, but with the details, imagine the way you expand the possibilities for the person playing the game. Now he's seeing that that wall, which was written in text, you are now in front of a wall, has, for example, some writing on it, and now you can actually see the writing, and you can tell something more about the story. Maybe the developers decided to put some hidden meaning in there.
Yes.
And it becomes really a journey of interest. You start looking around, you start becoming curious, and the story expands, and more or less, it's in your power to expand, it's in your power to go and look around. And that is not something that you could give to the user. It would have been very close to reading a book when referring to the older games. And now it's about reading the book, watching the movie, and being able to have some decision power in the game itself. So it's really expanding in terms of experience.
Now that you, as a player, you have these elements available in most of the games, or that they are available in games in general, the way, how would you describe or refer to the way using these elements and using the background stories and even the old elements like textual, literally textual elements or relationships among characters, how would you describe the way they depict women and men alike? Because most of the time people, when they think about gender stereotypes, they go for women, and seldom they talk about the guys as well. So in terms of both, how would you describe the playable characters and the secondary characters, or the relationships that they have with other characters, how they present or depict women and men, which image they give you of them in overall?
It depends. It's mostly the case that you either have, if we're talking main characters, if it's a male, you have this strong figure, this figure that is ready to jump in the middle of the action, that is ready to survive it, that is ready to make the hard decisions. It's always made so if there's a male character, then you know things are going to go down and they're going to be heavy. When it comes to females, they're taking, at least in most of the games that I've seen, they're taking a more of a fine outlook. They're taking the finesse, they're taking the intelligent choices, they're taking the... Yeah, it's a more... How could I describe it? It's a more sensitive side to the story. It's a more sensitive side to the game. It's inspiring different emotions depending on the genre, if you're a guy or a girl, as the main character. When it comes to the side characters, I've seen that in most cases, if you happen to have a male main character, it's a female side character that's helping him. And it's interesting to see this contrast, that you have male and female, and reverse, if there's a male-female character as the main character, then there's probably a male character that's helping. And yes, in matters of contrast, it puts an interesting perspective. Also, when they choose to maybe flourish this in some sort of relationship, being it friendly, supportive, or something more. So it leaves room for a lot of expansion.
When thinking, for instance, this the kind of games like Mario, the way Mario is constructed as he's the hero of the game, as the playable character, usually, or in the classic, the first game, and you have to save the princess. And then they, some years ago, about 11 or something years ago, they released a game where the princess has this role, saving Mario. And it was for Nintendo, the portable, I think. Now, the thing is that in this game, the skills or powers that you have with this playable character, that is the princess, they were related with her emotions. And they said that the target audience was mostly like giving the girls heroin, you know? But this heroin, when was angry, fire appeared around her. And when she was sad, it was water because she was crying. And the thing is that her skills were related with emotivity and community feelings. And whereas with Mario, it was like, and Luigi and let's say Yoshi, for instance, their skills were related with some physical attribute or attitude, but it was not explicitly exposed that it was something related with emotions themselves. Mm-hmm. When you think about it, and for instance, another Mario game, Mario 2, Mario 2, the game, do you know this game where they throw vegetables and that kind of stuff? The number
I don't think I do.
In this game, you can play with five characters, and you can, okay. No, with four, if I'm not mistaken, and you can use either Mario, Luigi, the Toot, the mushroom guy, or the princess. And each one of them jumps in a different manner and so on. They have their own way to move, let's say. But the princess is this character that you use when a level is too difficult. And she can jump, for instance, almost like sliding or flying.
Okay.
So in games in Obra, you know that there are sometimes characters in specific games that you can use, like in Tekken, the Brazilian guy who is doing these movements. It's cool and so on, but it's like the way he can attack gives more, it's a little bit easier for the user than the other guys. In this case, it's the princess in Mario 2. In Mario 2.
I understand.
I'm mixing. But the thing is, so when you can use in Mario, when you can use the princess, you can play with the princess. The princess, to the princess, associated a series of attributes that make her seem like she offers an advantage to the player, or she has skills based on her emotions, whereas with Mario it's totally different. When you think about this, can you think about examples outside Mario where something like this happens? And the main question here would be, do you think they associate these attributes to the princess, the emotionally, or that it's easier to play with her because of the gender, or do you associate that kind of stuff with something else?
Okay, so when talking about princess and using emotions, obviously seeing that it took them more than 10 years to make a version where they had a female main character is a sign of something.
Mm-hmm.
It's a sign of the fact that you see this open market that you want to reach with the female gamers. And there are many female gamers, but obviously the marketing back then wasn't aimed at females. It was mostly guys.
Mm-hmm.
Like you said, the guys were the ones at the computer, guys were the ones playing, programming, and whatnot. Which is a, in my personal opinion, it's like a veil, it's a cover.
Mm-hmm.
It wasn't true that only guys went with it, but let's not get into that. So they tried to get the girls in the gaming world. Therefore, they gave a heroine, this princess, as the hero of the game for this one. And this is what they did here is like a double-edged sword.
Mm-hmm.
You get the girl as the hero, and then you attract some girls that, okay, we're interested now, there's the girl, we can play as her.
Mm-hmm.
Then you get the other side of the blade, which is, oh, they felt forced to bring the girl in now because there was a guy there and people mm-hmm. said, okay, let's bring the girl in. And then you get like this split between guys and girls, like, oh, you're going to play as the princess. Mm-hmm. Obviously, I'm going to play a guy because I'm a guy. And then you can feel this divide forming between them. Moreover, using the emotional part, I'm not not completely sure they were trying to attack maybe the gender in any way, or to prove that yes, they're very emotional and they're lacking the strength, so we're going to use the emotion as their strength. There was probably some meaning to that choice. And yeah, making it so the character is way easier to play, again, proves that they're trying to really get in touch with the female audience. They're trying to really get them into the game. They don't want to pose a challenge to them. Maybe it seems that as a guy, I'm more interested in dying 10, 20 times to get my objective. But as a girl, getting fresh into video games, and I die once, twice, I see that the game is difficult, maybe I don't want to play it anymore.
No.
And I guess that's the thought process and the logic they used when putting in this character. They really wanted to bridge this gap between guys and girls, maybe get them playing together as well, try to make it a friendly game, friendly gaming environment for both sexes.
And now the way some say that the way, for instance, men are portrayed is with more agency, need to accomplish goals and perform activity, whereas with women, they usually has been portrayed like they are the victims, or they are the ones to save, or they are like side characters. And when they are when they show some agency, for instance, they become like femme fatale, or they say there are a series of attributes that they give them to balance, to not just give them what they consider typically men attributes. For instance, in Resident Evil, you have the character in Resident Evil 3, now that I remember, Ava. Do you know Resident Evil, no?
Yep.
The character Ava, it's kind of a femme fatale. And you know, she's seductive, she has agency, she's a strong character, but at the same time she's seductive and so on. With Lara Croft, for instance, she's independent, she does a lot of stuff, you play with her, you kick ass, but at the same time they begin with her in a suggestive way, as from her sexuality. One of the things is that sometimes in the story it might work, these attributes work within the story sometimes. Some other times the character is sexy for the audience, that the same characters in the world of the game, they don't notice that this doctor or this woman is almost naked. You know, it's for the players or for the people who are observing the game. And in the case of Ava, this is a personal opinion, I consider that she's seductive, she's the femme fatale, because she's not good, not bad, but she has agency, she has all of that. You can play with her in a moment in the game, but at the same time, it's part of the story for the relationship she has with the guy and with the enemies and so on, with the villains and so on. Mm-hmm. But with Lara Croft, at the beginning at least, in the older games, it was like she was just like that, and it didn't matter actually for the actual story, the way they portrayed her. So consider this. Would you consider that before and now, or your personal experience playing with female characters, or women, or men, do you consider that women are, in fact, usually used as sexual objects, and when they show some kind of agency, do you consider that they need to balance them showing more skin or so on to not make them totally like out of the stereotype of how they portray women? Or do you think that is changing?
I think ever since this graphical boom, where the visuals are way more detailed, there has been a trend in the industry to make female heroes and even female sidekicks, make them attractive to the player. And that is obviously targeting the male population that enjoys video games. And yeah, it's been a trend, and it's quite a trend right now. At least not in the probably not in the main games. Now that you mentioned Lara Croft, even her evolution in Tomb Raider from this overly sexualized female to this survivalist that barely shows any skin in the last two games. It's in the big industry, they're trying to get a more decent and a more what is it, story slash game oriented experience. But you'd see in the more not so famous gaming industry, there is a strong pressure on overly sexualized female characters, and that is an obvious ploy to attract males to play the game.
In either Okay. In either case, as you said, in once the where there is a change or a progression, and in the other case where they portray them with what we would consider like typical stereotypical attributes. In either case, do you think that video games tend to portray the idea of being a man or being a woman related with the real world? I'm saying this how do you say entre comillas, with the real world counterparts, that they either of these or a mixture of these attributes that they put in the characters or they show through the characters for men and women alike and other genders, do you think they portrays or they are meant to represent the real world counterparts?
It's a tough question. What I can say is when it comes to the more recent games, and we're talking last 5 to 10 years, it's been balancing out. It's been becoming more realistic, and I'm not talking realistic in the way that if the stereotype portrays that women are these sensitive, emotional characters that they should be played that way. I'm saying that they're not afraid to step outside the stereotype area and portray a woman that is probably not that exposed, for example, on her skin, is probably not getting as easily emotional as one would generalize about a female character. Same for the guys. You don't get these brainless guys just holding a gun and shooting everything they see. You get some more intelligent characters, you get some characters that are able to relate and have more meaningful conversations, for example, with female characters in the game. So, kind of putting this together, it's becoming a more mature entertainment. And I'm saying mature in the way that you don't get portrayal based on like some typical rules that they would have followed 10, 15 years ago, where a woman should be this and a man should be this, and anything that goes a bit closer to a woman is no longer a man, so we need to make this a woman, for example. But it's a more realistic approach in the way that people today are different. Even if you call yourself, or if you're born as a man or a woman, the traits and the character that you build as you grow up define you, and therefore you may not be as womanly as the general society would describe a woman to be, or you may not be as manly as society would expect to be. Well, and you can see that in video games. That is impressive.
Okay, and when you have a character and you play with this character, it depends on the game, I know, but from your experience, when you feel some sort of identification with specific characters when you play with them or interact with them, not necessarily just the one you play with, do you feel some kind of interact or identification or connection with them? And why do you think this happens as a player?
It's a funny thing, and this actually does lead back to the reading books and watching movies. So you got this portrayal of the story, and the games you most relate with are games that give a good story. And games that give a good story can give a good background story as well. So for example, if your character is a male or female, it doesn't really matter. As you move through the game, you learn more about the character you're playing. So you're starting to identify with its path, with his or her past. You're starting to identify with the decisions he or she made. And then the funny thing that happens, at least to me afterwards, is that even if it's a male or a female, I find myself making the decisions that kind of that character would lean to depending on his or her history. So I really get into the story. I really get into the way this character feels. And it becomes like me and this character are starting to have the similar mindset. And then tough choices become my choices, not just the character's choices. But that's probably my way of getting a bit too deep in video games.
in this case, in this particular case, now that you say this thing that is interesting, is if you are playing again and you feel this, you feel that you are not just performing some actions for a goal, but that you are, that the character is taking things from you as well. It's like, precisely because not just the interactivity of the gameplay, but that there is a construction or something like that there. Do you feel that this kind of narrative that some call an emergent narrative, that is not that fixed narrative that you have when they give you cutscenes, for instance, where you can do anything more than learn something from the characters or the backgrounds or the situation? In this place, when you are playing the character and you are exploring the game and going through the world that the game offers, do you feel that you create a personal narrative, personal story? It offers you. Do you feel it offers you that, even if it's not even what the developers had in mind when they created the game?
I mean, it depends on the game, and I've been pleasantly surprised in two ways by some games.
Mm-hmm.
You get these games where you start a story with the character, and the game is—it's not spoon feeding you all the details. It's showing you bits and pieces of the world. It's showing you small choices here and there. It's telling the story of some of the side characters. And it's leaving some wiggle room for you to picture the rest. And this kind of it's more or less an imagination exercise. It becomes very intriguing. It becomes your way of not just acting for the story, but adding to the story, like your own detail here, like this character, what's his backstory? Does he feel like this? Does he believe in the same way that I believe? Or this ending, for example, if they leave it on a, mm-hmm. on a very, not necessarily unclear ending, but something that you need to kind of formulate an idea about, like what happened there, why is this like this?
Mm-hmm.
That's a very interesting game mechanic. That it's not even a mechanic, it's a way of telling a story, but not just immersing the player, also letting him write some of the story himself. And this is the first part of how you can immerse into game. The second part...
Continue.
Okay, the second part is a more obvious one, and that is where you actually make choices in the game, and you see the game modify itself along the way. So you have a dialogue with this character. Let's say you say something to him that bothers him, and then he never talks to you, and then you miss a part of the story, or it affects you later on. I'm a real fan of these surprises that come from the interactions you do in the game and the choices.
Oh, yes. And do you know the Mass Effect series?
Yes, I do.
Have you played them?
I've played the first game, and I've heard a lot about the other two.
In these games, do you know that you can choose either the male or female version of the or the playable character. There's Commander Shepard. It seems that this was one of the first times where this was used, at least in the big, how do you say, the big
industry.
Yes, and one issue that they had in the past, that now they are doing it totally different. In that moment, it was 2007, if I am not mistaken now. They promote or they marketed the male character was in the cover art, was everywhere. Most people learned about the choice they could have at the beginning with the customization and so on, of using the female until they were playing. And well, there were a promotion there for the guy, and one of the executives said in an interview, I think 3 or 4 years ago, that well, they didn't want to take the risk that they went with there, but now they are not concerned because it was a success using the female character now as a for publicity and so on for the new series of games. So you have, when you have a situation, just have it done as an example, when you have a situation where you can choose either a male or a female customization and so on, do you feel that you choose either of those for some kind of curiosity, or you choose based in what you feel represents better yourself, either idealistically or even if you want the character to look like you?
Yes. So it's a two-part response.
Yes.
If choosing a male or a female, if that part does not affect the game in any way, so mm-hmm. for example, the dialogues and the story will end up in the same place,
mm-hmm.
then I would definitely lean into choosing the male character, because I identify with the male persona.
Mm-hmm.
I'm a guy. That's pretty self-explanatory. However, if choosing the male or female gives different outcomes to the story,
mm-hmm.
now I would definitely be tempted to try both the female and the male, because I'm curious and I want to see what is the difference.
Yes.
Obviously, as far as Mass Effect goes, I'm not completely on top of it,
mm-hmm.
but I'm pretty sure you affect only the relationship with your team members,
mm-hmm.
if you choose male or female.
Mm-hmm.
I'm not sure if it goes beyond that.
One of the things that they did a critic of the game, they as an object of study outside the video game world, but in gender sense of the idea of study, it's that when in that game, the homosexual relationships that are, for instance, hint or that are suggested are just lesbian relationships. For instance, the homosexual relationships with gay guys, or the possibility of those relationships, they appear until the third game. So it's curious that they didn't promote the female character, but the female character has these kind of possibilities that the male character didn't have in that moment. And of course, it's suggested that it's because the target audience were young males, heterosexual. Huh?
Yep.
So it's something that they would like to explore or something like that, you know. Even if this game is considered more progressive in that matter than a lot of other games like the Metal Gear Solid series.
Mm-hmm.
But there's something interesting. But yes, the dialogues for both are the same. The script is the same. So do you feel in this case we were talking about this game? They say the same in the game basically. There is not use of pronouns or something like that says, "I am a female." When you play with the Commander Shepard that is female, or I am a male when you play with the guy. There is no difference there. And so, in this case, you feel as it doesn't make an actual difference. When you pick, for instance, the male character, and you are doing a customization of the character, what do you feel drives you to give him certain attributes? Like, I don't know, like skin color or hair color or height or that kind of stuff.
I think it depends on the game again, because yeah, seeing the character as a reflection of myself, I would try to get it as close to my image of myself, or at least the desire of how I would like my image to look like. So there's the part where this game allows me to probably improve on my image as I make the character, and I'm obviously going to see and I'm going to use those features to build a better image of myself, because in the end we're trying to live through the game and we're trying to be the best we can in the game. Therefore, we would build the best image we can of ourselves in the game. But as far as picking a race, I'm honestly tempted to keep to my own. I haven't been, unless forced into playing, for example, a black character or playing an Asian character, I would stick to my own race.
Do you feel that this saying, como en español decimos más gracia, this same feeling that you have is shared among the community of players, that, or in overall, do you think they don't really care about representativity or that kind of stuff? Like, for instance, maybe a black player or someone from for a specific country or gender might think like, well, if the character gives, if the game gives me the option to customize like I am, like I feel ideally I could be or I am now, do you feel they would prefer that option over not having it there to customize the character?
I think cutting out the options, like cutting out the option to be a specific color or be a specific gender, is a bad thing to begin with. You're already pushing away players from the game. But when it comes to a character that you want to identify with, I'm the one that tries to identify with the character. I can't speak for the rest of the community if they would be the same. But you get people that want to immerse in the game, so they make the character like themselves. And then you get people that want to try something new. Probably there's a guy that wants to be a girl, or a girl that wants to be a guy. Probably there's somebody that just wants to role play as something that he is not. That can be anything from being human to being something else in the game, for example. So you trigger the imagination of the player by giving him that many options. The less options you give, the less ways to immerse in the game there are.
Okay. We're about to finish. And I wanted to point out something that in concept design manuals, at least the ones that I checked, they have, for instance, chapters for the designers and developers and so on about how to make a game, about the different elements and so on. They said in terms of story, for instance, they present the dramatic arc and the story arc, the hero's journey and that kind of stuff for constructing the story, and that how the relationship with mentors, with villains, with allies and so on develop. But they seldom speak about the things related with the stereotypes, either gender or cultural or whatever, and how the portrayal of these stereotypes in the game, in the story, not just what the player can see, but sometimes if you are of a specific group in the game, you have this or those options. You know, sometimes the other characters don't treat you the same way in the game, so it affects the gameplay in some sort of way. But the thing is this, they never speak about how to construct the characters in that sense. They seldom do that. In some concept design books for the students or people who want to create games, they talk about, for instance, well, there are stereotypes, but you can use them as tools, because people can recognize stereotypes really fast.
Exactly.
So you don't need to explain then all the background of a character. If you just present this character talking in a way, moving in a way, or looking in a way, you know who is this character just by that. And some say take advantage of already social stereotypes present in other media. Explicitly, they say this. Other, totally no, they don't refer to that, never. And just a few, at least one, in my case that I found, speak about it and says, well, one thing is probably testing the game with people that are at least trying, people who are from a diverse audience to see how they react to different personifications or attributes and so on. Ask them about it, doing research. But we know that is a resource consuming task, and it takes a little bit of time. So with knowing this, you as a player, and when you consider that sometimes a character might be limited or might represent something that you say, well, it's like he's not a real person, but it represents stereotypes that are in society, in different medias and so on. Knowing this, how would you say they can advance in this area, in narrative, in storytelling, as well as the way they construct the characters, their context, as they have advanced with technology, for instance, with the way they tell the story with visuals, sounds, and so on? How can they give more options, let's say, for not to say that stereotypes themselves are bad, but so, there are people that are, we say, walking stereotypes in the real world. Right? So sometimes someone actually is like the stereotype you have in that group, but not all the time. So the thing is, how the way, as a player, if it's a concern of you, of course, maybe you don't care, but if it's a concern of you, or you think that, well, maybe they could make more complex characters doing this and that, which recommendations or things do you feel they could do to advance in that area as they have advanced in sound, in graphics, and the way they present the story?
I'll start by mentioning another discussion that actually links to what we talked before also.
Mm-hmm.
We were talking about Mass Effect and how they didn't advertise the female character,
mm-hmm.
and the discussion was that, people, at least, they didn't want to be hit by that kind of information. They didn't want to know that, there's a male in the lead, that could have been shaky ground. So they wanted to play it safe.
Mm-hmm.
And this is the part where we end up with the discussion with stereotypes.
Mm-hmm.
They don't focus that much on stereotypes because they want to play it safe. And why do they want to play it safe? It's because there's two ways you can go with stereotypes. Either people will fit into it and will like it,
mm-hmm.
or people will become very defensive and become very reluctant to play the game afterwards.
Mm-hmm.
So how do you deal with this? Building characters and building groups and communities in the game along that stereotype is a generalization that
mm-hmm.
not all players will relate to, at least not all players that are interested in involving themselves that deep into the character story.
Mm.
So some good techniques that I've seen are basically involving the player in the beginning of the game, getting the player feedback directly, like having what would be a short interview.
Mm.
You tell the story and you let the player say, okay, the character has reached this important choice. Well, how would he react? And you let the player choose for some options again and again and again like that. And you do like a very minimalistic, almost in the way that the player wouldn't even recognize that it's like a bit of a psychological test to the player mm-hmm. himself. And that's how you identify the kind of player you're dealing with. And that's why you wouldn't need necessarily to make him feel like he's part of some sort of stereotypical group. Because mm-hmm. by the choices he makes, through that beginning story, through that beginning subtle interview, you already get an impression of how he is. You already have an idea of what you would expect from the story and what future choices he might make. That makes you understand the player, and that's a valuable tool to have.
Now that you mentioned this, they use a similar technique, I would say, in terms of video game, long time ago, with Silent Hill. And Silent Hill, I think the second one, I don't remember now. The thing is that, do you consider that they did it through the game, based on decisions, not just decisions that the player were forced to do to advance the game, but some decisions that the player during the game playing would do, like when the guy was hurt, if a player immediately recover him or not recover him, the game would act in a way or another, give an ending or another ending. Mm. Not just by the things that you had or not had to do, but the things you choose to do, like you would think it's random, but the game was analyzing the information to give you an experience different from another, from other players. So do you think this kind of adaptation works to not think in terms of which gender is representing the character pre-established before, or who is playing beforehand, like the, because one thing that related with Mass Effect is that maybe they are stereotyping as well the target audience. Yes. Saying that, well, they are mostly males, it's the safe bet, we have to promote it this way because it has been accepted since the beginning. But now, with what you are saying, it's like this strategy could work then to not necessarily to use stereotypes, but to use the gameplay, the story, like in a symbiosis, and adapting the character there.
Exactly. The idea is that, okay, we are definitely talking, when we're talking about having a focus group, seeing how the how grouping certain players in certain categories would affect them. That is a costly process, but we're living in the age where we have access to at least some sort of accessible artificial intelligence.
Uh-huh.
So you can obviously build around that in some simplistic way of understanding player choices, seeing if he's the curious, friendly kind, the one that would talk to a character, or if he's the one to attack first, or he's the one to kind of play by himself or get a group together. There's so many details, there's so much information you can learn about the player, both from having him playing the story, both from having him playing the game, from his game style. So there's a lot of tools available. There's a lot of ways to learn the player, learn the way he expects the game to play out, he wants the game to play out. Now, obviously, this won't be easy. Maybe it requires a different kind of resources, not people as a focus group, but the developers, and probably a heavy design around the game itself. But obviously, you want to give the player the experience he expects, the experience that matches his style. So with something like this, with the technology we have, seeing that we're talking about how visuals and audio and everything improve the game, this is like an obvious next step on making the game better, the game industry better.
Okay. Well, this is it. And I want to thank you very much for your time, and it was very insightful, the things that you said. I will...